Shalom amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amiga y servidora Jana Hernández desde la ciudad de Las Flores y doy gracias a Hashem que nos permite estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo estas hermosas clases que patrocina el grupo de Refinando Corazones, que a quien agradecemos y dedicamos este programa para que Hashem conteste todas las peticiones que tengan. Y pues también agradecemos a nuestro estimado rabino Asher Kakua por compartirnos esta sabiduría de la bendita Torah. Y bueno amigos, aclaramos que esta clase fue grabada con anterioridad para que se pudiera pasar el día de hoy, ya que nuestro estimado rabino está en Shabbat. Así que amigos, los dejo para que podamos escuchar esta hermosa clase. Adelante.
Nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por este espacio al grupo Mujeres de Conexión, a todas las personas que hacen posible este espacio. Que Dios les bendiga muchísimo también por todo ese mérito de ayudar en la difusión. Y bueno, Baruch Hashem, vamos a avanzar. Estaba revisando por aquí en qué parte habíamos quedado. Vamos a ver, ya comparto pantalla. Hicimos una breve introducción del día 7, del día 7 del hombre, que tiene que ver con Malhut, dignidad, que lo mencionamos. Entonces, quedamos en las reflexiones del día. Sin embargo, vamos a hacer una lectura rápida de esta parte inicial del día 7, para entonces pasar a las reflexiones y tal vez avancemos al día 8, a la siguiente semana, que es la semana de Geburah. Ok, sí, el día 8 también de la siguiente semana. Entonces, bueno, lo que estuvimos hablando el día 7 es la Sefirá de Malhut. Comentaba también de que muchas veces he notado, curiosamente, no sé si habrá alguna explicación científica o algo así, pero he visto que, pues con las personas que he venido conversando, alumnos, personas que me ha tocado ayudarles, también he visto, sobre todo en mujeres, que hay como esa dificultad un poquito en esa sefirá de Malhut, que tiene que ver con la dignidad. La relación de hombre y mujer debe ser una relación que dignifique a cada uno, pero lastimosamente muchas veces en las relaciones tiende la mujer a quedar un poquito de lado en ese proceso de dignificación, de crecimiento, de valor. No estoy diciendo que sea siempre, pero es algo que frecuentemente se ve o he visto yo. Entonces, la sefirá de Malhut tiene que ver con dignidad. O sea, ahí dice, como lo podemos decir, traducir en como reinado, nobleza, legalidad, tiene que ver también con lo que son leyes, porque un reinado establece leyes, y también tiene que ver con dignidad. Yo pienso que, hablando a nivel de crecimiento personal, podríamos entenderlo más como en ese asunto de la dignidad y la nobleza, ya, porque la nobleza va obviamente de la mano con el valor que tiene la persona. Entonces, reinado y otras cosas van relacionadas, pero creo que podemos entenderlo más fácilmente en lo que es el trabajo personal desde el entendimiento de esta cualidad como la dignidad personal que tenemos cada uno de nosotros. Somos valiosos para el Creador y también nosotros tenemos que creérnoslo, trabajar en eso, y al mismo tiempo Malhut está relacionado también con humildad, porque de hecho lo explican los sabios, que ¿dónde está la grandeza de Hashem? En su humildad. ¿Cómo así? Pues que Hashem creó leyes en su reino, en su reinado, que son precisamente las leyes que estableció en este mundo, y él mismo, siendo que es el Dios todopoderoso, creador de todo, puede hacer cosas diferentes o no seguir estas leyes, pero obviamente él aquí se somete a las leyes que él mismo creó. Entonces vemos ahí el aspecto de humildad que él tiene, ¿ya? Entonces esto acá, la dignidad significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Es decir, no solamente el respeto y valor que siente por sí mismo, sino también lo que, digamos, hace entender a los demás. O sea, se da su respeto, se da su espacio, por su actitud, causa precisamente que los demás le valoren y le respeten, no pasan por encima de él. Malhut muchas veces es relacionado con la dignidad, pues también relacionado con reinado, y esto significa, esto implica reconocer quién soy y quién Hashem me ha permitido ser. Por eso las relaciones y la expresión de bondad o amor es importante en la dignidad propia. Esto nos permite poner límites, como decíamos. Si bien uno debe tolerar y ser sabio, no significa que deba aguantar todo, pues hay cosas que atentan contra la integridad o dignidad humana que no debe ser permitida de ningún modo. Es por eso que la dignidad es una expresión madura del amor. Eso significa que cada quien ha entendido el valor y la importancia del otro. Muchas veces las parejas permiten muchas cosas en aras del amor, entre comillas, pero debe saber que no todo debe ser aceptado. El abuso en sus diferentes formas no debe ser tolerado y muchas veces para solucionarlo hay que buscar ayuda profesional. Cuando digo ayuda profesional me refiero, en algunos casos puede ser terapias de pareja con psicólogos y eso, pero como toda revelación que, digamos, de conocimiento divino que Hashem hace en este mundo, por ejemplo, el Internet es una revelación divina, o sea, toda la tecnología, todas estas cosas, la energía nuclear, todo eso es revelación que viene de lo divino. Sin embargo, como toda revelación divina, siempre se pega la oscuridad, el lado de la clipa en estas cosas. Entonces, la psicología no es la excepción. Es una gran revelación que Hashem permite para el mundo, pero al mismo tiempo, no todos los psicólogos están enfocados en verdad del lado correcto de las cosas. Entonces, eso me refiero con ayuda profesional. O en el peor de los casos, el divorcio en el tema de los matrimonios. Aunque la esclavitud del pueblo israel en Egipto, una de las cosas que pretendía el faraón era desmoralizar al pueblo israel, a tal punto que no se atrevieran a luchar por sí mismos. En la vida cotidiana, este tipo de relaciones son tóxicas, pues quien ama verdaderamente entiende la majestuosidad de aquel ser humano que tiene enfrente. La desmoralización se vive también en el ámbito laboral. También es algo que lo que es el abuso laboral, o sea, también cuando la persona misma, no importa que sea el jefe también tiene que cumplir leyes que van entre lo que es el respeto, o sea, son cosas básicas, y en cualquier otro ámbito, y de ninguna manera debe ser tolerada como ya dijimos antes. Es importante que sepas cuánto vales y lo importante que eres para Hashem. Yo creo que este libro debe causar que esta pregunta se responda de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Qué pregunta esta? ¿Cuánto vales? ¿Ya? Entonces, entender, como ya dijimos en la primera parte del libro, que somos creación de Hashem, que somos creados con un molde que es llamado su imagen, que tenemos importancia, que somos el único ser creado en la creación que tiene esa semejanza con él y que puede ser llamado socio. Entonces, ya tenemos un valor importante que nosotros conozcamos. Más allá de estas palabras, sino que nosotros descubramos esa, como dice el libro, esa luz interior, ese valor que tengo y nos ayude precisamente a crecer sanamente. Si permite este tipo de abusos, busca en tu pasado. Muchas veces has vivido en núcleos familiares violentos y has pensado inconscientemente que esto es normal. Es decir, aquellas personas que tienen inseguridad, digamos, en algún aspecto, algunos sienten inseguridad de pronto. Al mostrar sus habilidades en un trabajo, algunos sienten inseguridad al momento de estar en grupos, algunos sienten inseguridad al momento de hacer una pregunta, por ejemplo, incluso en una clase de Torah, muchas veces algunos no les da pena. Hay gente que termina la clase, doy un espacio de preguntas y siempre digo, ¿quién tiene alguna pregunta? Adelante, y bueno, no levantan la mano, pero cuando termino la clase cierro inmediatamente y me mandan mensaje. Rabino, tenía esta pregunta, no quería molestar. En verdad no es que no quería molestarse, tenía pena de hacer la pregunta en público. Yo creo que es una excusa que a veces nos damos a nosotros mismos cuando decimos no quería molestar. No es ninguna molestia las preguntas, todo lo contrario, enriquecen la enseñanza y ayudan precisamente a todos los que están escuchando. Entonces, en esta parte, digamos, uno debe evaluarse cuando empieza a reflexionar, encuentra algún tipo de inseguridad grande o pequeña, pero uno tiene que mirar si cuando no quiero hacer algo o cuando estoy inseguro de hacer algo, la razón de esa inseguridad, ¿a qué se debe? ¿Ya? ¿Se debe a que no me siento capaz? ¿Se debe a que tengo miedo? se debe a que de pronto me da pena, se debe, o sea, puede deberse el hecho de frenarse uno en ciertas situaciones a hacer algo, puede deberse por cosas totalmente razonables y también son lógicas. Entonces, no siempre llegar al punto de ser impulsivo tampoco es lo bueno. Pero hay veces que uno mismo sí tiene que frenarse, digamos, en algunas cosas por lo que tiene la lógica, por lo que... Entonces, es como lo que llaman incluso en la inteligencia emocional, racionalizar esa emoción. Es decir, bueno, ¿por qué? Es como un diálogo interno que se empieza a desarrollar en todo este proceso. Sí, bueno, ¿por qué tienes esta dificultad? O sea, ¿qué es lo que te afecta? O sea, ¿por qué no te atreves a hacer eso? ¿Por qué tal cosa? Entonces, ese diálogo interno va a llevar entonces a un análisis racional y poder entonces descubrir qué cosa lo está motivando y tal vez cuando se descubra poder trabajar en eso, ¿okay? Entonces, hay que mirar ese tema de las inseguridades. Una cosa es ser prudente, que es la expresión correcta de esta cualidad. La persona que es prudente no pregunta cuando no es el momento, no interrumpe, no interesa, digamos, mostrar lo que sabe. Entonces, vemos aquí una seguridad en sí mismo. O sea, no, yo no pregunto porque en verdad, pues entendí, o yo no pregunto porque en verdad no es el momento, o yo no pregunto porque después tal vez es algo personal, tal vez lo mencionaré después con el rabino, etcétera. Entonces, una cosa es ser prudente, la prudencia es una, está relacionada al valor, a la seguridad propia. Y otra cosa es no hacer las cosas por precisamente inseguridades personales. Eso hay que responderlo. Son preguntas que cada quien tiene que empezar a analizar y a descubrir en sí mismo. Para eso, como le explicamos al principio del libro, desarrollamos aquí unas reflexiones que no son las únicas en que la persona puede analizar, sino es una guía. Una guía para que la persona empiece a hacerse preguntas, empiece a reflexionar, empiece a tener esa conversación interna. En este aspecto, vale la pena reflexionar acerca de las cosas buenas y talentos que Hashem te dio. O sea, no existe una persona en este mundo que no tenga talentos. O sea, todo ser humano viene a este mundo. O sea, no existe una persona que tenga solo defectos, por decirlo así, o malas cualidades. Y tampoco existe una persona que tenga solo buenas cualidades. Venimos a este mundo precisamente para poder trabajar en equilibrar y desarrollar algunas y otras poder, digamos, eliminar la expresión negativa que se da. Poder, ninguna persona viene a este mundo sin buenas cualidades, sin talentos propios, únicos de esa misma persona. La persona entonces debe preguntarse, ¿en qué eres bueno? Si no se te viene ninguna respuesta a la mente, tómate un tiempo, o sea, tómate el tiempo para pensarlo con, no es algo que tengas que responder enseguida, porque al principio nos pasa que en ese, estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, pero cuando empezamos ese viaje a lo interior, a veces nos encontramos sin respuestas, no habíamos hecho ese ejercicio, toca desarrollar entonces un poco esa parte, pero si en primer momento no tienes una respuesta, reflexionar un poco más, pero todo ser humano tiene talento, todo ser humano. Cada persona, como dice aquí, posee dones y habilidades únicas otorgadas por Hashem para cumplir un propósito. La humildad no significa negar nuestras virtudes, sino reconocerlas como regalos divinos. Y deberías preguntarte cuáles son. ¿Soy consciente de mis fortalezas? ¿Ya? ¿Soy consciente de mis fortalezas? ¿Cómo las estoy utilizando para el bien? Después de que descubro que tengo algunas fortalezas, la pregunta siguiente que debemos hacernos es, ¿cómo las estoy utilizando? O simplemente no la estoy utilizando. O simplemente no me había dado cuenta que tengo tal o cual fortaleza. No la había analizado así. Entonces, esta pregunta es vital porque es lo que nos va a ayudar a empezar a descubrir las herramientas que tenemos para poder trabajar en las otras cosas. Háganse de cuentas que a ustedes, que digamos a una persona le ponen a reparar un auto, un carro, y no tiene herramientas. Entonces, pero cuando le ponen las herramientas al frente, tal vez no tenga el conocimiento para usarlas. Entonces, tiene que empezar, todas las personas que estudian mecánica, este tema de reparación, tienen que empezar por conocer las herramientas. Primero conocer el motor, conocer qué herramientas le ayudan y conocer cómo usarlas. Entonces, ese proceso es lo que hay que hacer acá. Primero, ser consciente de mi valor, o sea, el motor, vamos a decirlo así. Segundo, ¿cuáles son mis fortalezas, que vienen siendo las herramientas? Y la pregunta es, ¿las estoy usando o simplemente están guardadas allí? Entonces, esas tres preguntas o esas tres cosas, vamos a decirlo así, son importantes. Conocerme, evaluar y conocer también mis fortalezas y preguntarme si las estoy usando o no las estoy usando. Otra reflexión, a manera de pregunta, es, te enfocas muchas veces solo en tus defectos. También hay personas que distorsionan esa visión hacia el interior, esa visión hacia lo que somos. Algunos se van al extremo de sentirse tan bien que incluso se llenan un poco de gabá y les cuesta ver sus defectos, ¿ya? Y otros se van al otro extremo de prácticamente lo que ven son defectos y no y les cuesta ver sus talentos, sus dones, los regalos que Hashem le dio. Entonces, por un lado tenemos una persona que torció esa cualidad de humildad hacia el punto de ver solamente lo bueno y a tal punto que le cuesta ver también aquello que tiene que corregir, porque también tenemos cosas que corregir. Y el otro extremo, la persona que solamente se enfoca en lo malo, eso afecta la dignidad y entonces también se le hace difícil ver sus talentos. Por eso es bueno preguntarse, ¿te enfocas muchas veces solo en tus defectos? Mirar solo nuestras fallas puede nublar nuestra percepción de lo valiosos que somos. He escuchado de personas que dicen, ay, no sé por qué se me están olvidando las cosas. Y empiezan a preocuparse y empiezan, ¿será que tal cosa? ¿Será que tengo que ir al médico? Y yo le dije, yo a veces, a mí también se me olvidan cosas y a veces también por, no sé, atención, algunas cosas se me pasan por alto. Y yo no lo tomo como si fuera un problema, yo lo entiendo como algo que, pues, que a cualquiera le pasa. Pero hay personas que se aferran y llegan incluso a preocuparse y dicen, tengo un problema y eso entonces ya no les da tranquilidad. Porque hay que saber lo que dijimos al principio en la semana de Gesed, saber ver también esas cosas negativas, pero verlas con amor, es decir, aceptarlas con amor y empezar a trabajar. Entonces, si nos enfocamos solamente en las fallas, se nos puede nublar la percepción de lo que somos, de lo valioso que somos, es decir, se distorsiona nuestra dignidad, nuestro valor, entonces se puede distorsionar. Malhut precisamente nos recuerda que, aunque estamos en constante crecimiento, ya poseemos una esencia noble, o sea, ya tenemos un valor intrínseco, por eso el hecho de ser creados y ser socios en esta creación. Equilibrar la autocrítica es con el reconocimiento de nuestros logros o nuestros talentos, fortalece nuestra autoestima, ¿ya? Entonces yo creo, aquella persona que le cuesta ver qué es lo bueno, pues debería ser lo contrario, debería forzarse, y si de pronto, por eso digo forzarse, porque puede ser que en primer momento no le surge nada en la mente, no se le ocurre algo, pero tiene que forzarse y encontrar que es bueno para algo, tiene talento para algo, tal vez hay cosas que están allí dormidos. Por ejemplo, la persona que escribió, creo que fue el Señor de los Anillos, tengo entendido, si no estoy mal, que era una persona, es una persona ama de casa. Ya. No estoy seguro si es el Señor de los Anillos o es Harry Potter, la verdad no estoy seguro, no soy fan tampoco completamente de todas estas series, ¿no? Pero sí sé que había una mujer que escribió unos libros que se hicieron famosos, hicieron películas, y
Pero creo que es Harry Potter,
sí,
si no
sí, creo que
mal no me equivoco.
vale, sí, alguno de los dos, no estoy muy seguro. Pero exactamente, es una mujer que era ama de casa, es ama de casa pero le gusta escribir. Ya. Entonces hay veces que también cuando empezamos a pensar en qué soy valioso, a veces la gente tiende a pensar, sobre todo gente adulta, a veces que no pudo ir a la escuela, no terminó un estudio profesional, lo que sea, se sienten en verdad como que no tienen de pronto un valor o les cuesta pensar en verdad para qué soy bueno. O sea, eso va ligado precisamente a años en los que tal vez se ha estado enfocando en lo negativo o en lo que realmente oportunidades que no tuvo, etcétera. Entonces, hay que equilibrar esa autocrítica con nuestros logros. Hay que buscar esos logros, hay que buscar los talentos, hay que buscar entre todas estas cosas y no es fácil, ahí está el tema de esforzarse. Ese es el trabajo. Un trabajo a veces no es sencillo. ¿Sabías que al aceptar tus siete leyes estás precisamente revelando la voluntad de Hashem en el mundo como su atributo de Malkut? O sea, ¿sabías tú, como justo de las naciones, que al aceptar las siete leyes estás vinculándote de cierta forma a este atributo de Malkut, de reinado de Hashem? Porque él estableció leyes en su reinado. Estableció leyes para judíos, estableció leyes para no judíos. Él gobierna entonces y espera que se haga su voluntad de acuerdo al camino que cada quien tiene. ¿Y sabías que esto está vinculado con el atributo de Malhut? Entonces, cada vez que eliges actuar con bondad, con justicia y respeto, estás manifestando la soberanía de Hashem en la creación. Al cumplir las siete leyes noahidas, te conviertes en un socio activo en la construcción de un mundo más elevado. Reconoce el valor espiritual en cada decisión correcta que tomas. Una persona que todavía le está sumando cosas a sus siete leyes que no le corresponden, una persona que todavía dice, ¿por qué a mí me tienen que limitar con esto? Los judíos no quieren que uno que sea judío, los quieren, le ponen una barrera, etcétera. Entonces, estas personas todavía están, deberían trabajar en su atributo de Malhut, ya. Aceptar el reinado, el Kabbalat Ol se llama eso en hebreo, o sea, aceptar el reinado de Hashem. Entonces, sí, ahora, si tú, como ya lo hemos dicho muchas veces, quieres hacer cosas que los judíos hacen, tal como Rambam lo dice en su libro Hijot Melajim, entonces ve y conviértete y acepta todo lo que hacemos los judíos y vive en la vida como judío, etcétera. Ahí está la puerta abierta, nunca se les ha dicho que no, pero si tú no quieres vivir una vida judía, pero si sí quieres tomar cosas de los judíos, pues déjame decirte que todavía tienes una dificultad en este atributo de dignidad. ¿Por qué? Porque no te estás valorando como noájida. Todavía piensas que algo te falta, que algo te están negando. En verdad no te estás dando cuenta lo valioso que ya eres como justo en las naciones. Y como no te das cuenta de eso, no desarrollas y profundizas cosas que debes comprender de la vida noájida, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, se puede manifestar de manera negativa cuando la persona no acepta o no valora o no se dignifica en su camino como justo de las naciones, ¿ok? Eso puede ser un rechazo, una distorsión de lo que es la voluntad divina que está relacionada con la sefira de Malkut. Otra pregunta que debemos hacernos, dice, ¿estás permitiendo que otros pasen por encima de ti y de lo que tú eres? ¿Ya? ¿Estás permitiendo que otros pasen por encima de ti y de lo que tú eres? Hay veces en que uno se tiene que alejar de ciertas situaciones, hay veces en que uno se puede alejar de ciertas situaciones para precisamente cortar este tipo de cosas. Pero hay veces que, ya sea porque es el trabajo, ya sea porque es el matrimonio, lo que sea, el alejamiento completo de tal situación no existe porque está vinculado a esa situación. Entonces, ahí la persona debe también poner límites. No puede, si deja en primer momento que las personas pasen por encima, pues solamente está permitiendo que eso siga pasando. Se necesita entonces, cuando uno tiene ese valor propio también, uno pone límites, como dice aquí. Aceptar maltratos o faltas de respeto puede ser una señal de que no reconoces tu propia dignidad. O sea, si tú no te valoras, como dice la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú tienes problemas para amarte, valorarte lo que tú eres, pues de alguna manera, consciente, inconscientemente o inconscientemente, las otras personas perciben esa debilidad y se aprovechan de estas cosas. Por eso es importante el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la dignidad, porque si no estamos de alguna manera vulnerables a esas otras personas que se aprovechan de estas debilidades, ¿no? Malhut de Hesed nos enseña que el amor no implica permitir abusos. Pregúntate, ¿estoy estableciendo límites sanos en mis relaciones? Respétate a ti mismo. Respetarte a ti mismo es una expresión de amor propio y respeto a la imagen divina que hay en ti. Otra pregunta, a manera de reflexión, con este atributo de dignidad, de humildad y de valor, de nobleza, dice acá, ¿has vivido cosas en el hogar donde creciste que te hacen pensar inconscientemente que el amor debe permitir la violencia y el abuso? Tú puedes ahora cambiar eso. Los patrones del pasado no determinan tu futuro. Ya, ya como lo dije, ocurre un fenómeno psicológico, tal vez inconsciente, la mayoría de las veces inconsciente, que las personas que vivieron en estos hogares conflictivos, como eso viene desde el inconsciente, tienden a sentirse atraídos por personas que tienen estas otras cualidades y que de pronto precisamente van a aprovecharse de su fragilidad en este aspecto. Eso es algo inconsciente, la verdad. O sea, nadie conscientemente, bueno, no por lo menos alguien sano, conscientemente decide tomar un camino que va a ser doloroso o estar con una persona que lo va a maltratar o algo así. O sea, en verdad no es una decisión consciente. Dentro de una persona normal no es una decisión consciente buscar una persona que le venga a traer sufrimientos o que venga precisamente a vulnerar su dignidad. Pero esto está mucho en el inconsciente. ¿Y de dónde viene? Pues de una distorsión de lo que es el amor, de lo que es el hogar, precisamente por lo que vivió tal vez en su pasado. Por eso la persona debe preguntarse aquí, si tienes alguna dificultad, deberías preguntarte si parte de esa manera de ser, de actuar, tiene que ver con ese pasado vivido. Incluso no tiene que ver solamente en el hogar, a veces son cosas de una relación pasada. Y a veces quedan muy afectados y precisamente quedan con muchas inseguridades. Entonces la persona debe preguntarse si en algún momento del pasado su dignidad, digamos, fue vulnerada y de pronto eso está causando ciertos comportamientos actuales. Cuando la persona se hace consciente es para entonces empezar a cambiar eso. Ya, ahora tiene su responsabilidad sobre sí mismo. Los patrones del pasado no determinan tu futuro. Si creciste en un entorno de violencia o desvalorización, reconocerlo es el primer paso para la sanación. Malhut te invita a romper los ciclos destructivos y a elegir relaciones basadas en el respeto y la bondad. Ese es el punto, o el truco, el secreto. Romper ciclos. No hay aquello de que no, yo soy así, porque, o sea, llegar a la autocompasión, no. O sea, no, no es esto. O sea, si ya te hiciste consciente de algo, entonces simplemente trata de sacudirse de ese algo, de esas cosas que no son buenas. Ya eres adulto, ya eres una persona que tomas decisiones por ti mismo, que incluso puedes saber qué es lo mejor para ti, entonces rompe el ciclo. De eso se trata. Otra pregunta. ¿Respetas la dignidad del otro? ¿Eres consciente de lo valioso que es cada ser humano para Hashem? Cada persona es una creación sagrada. Ser consciente de la dignidad ajena implica escuchar y validar y valorar la existencia del otro. Pregúntate, ¿estoy tratando a los demás con el respeto que merecen? A veces un gesto de amabilidad puede restaurar la dignidad de alguien que la ha perdido. Un gesto de amabilidad puede ser un principio de la cura. ¿Tienes algún problema de ira o enojo y luego te arrepientes con lo que dijiste a tu prójimo en esos momentos? Hay psicólogos que pueden ayudarte. Hay personas que tienen episodios donde a veces explotan, por decirlo así. Y al explotar, pues también empiezan a decir cosas, etcétera, se molestan mucho, ya llegaron a ese punto de efervescencia, digamos. Pero cuando se pasa toda esta efervescencia, entonces se sienten mal. ¿Qué dije? Mira lo que dije. Ahora, y entonces se acercan a la otra persona. Mira, perdóname, tal cosa. Pero en otro momento otra vez explotan y se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo entonces donde en algún momento están acá y después están acá muy abajo arrepentidos. Incluso a veces pueden llegar a un poco de depresión. Y después viene el siguiente paso que es pedir perdón. Y luego el ciclo otra vez comienza y así. Entonces, esto en verdad son cosas que se espera que la persona la persona pueda trabajar, pueda uno hacerse consciente y empezar a controlar eso con el estudio también. Hay libros incluso que no son libros digamos, de Torá, no son libros que vienen de la tradición judía, pero hay libros que están basados en el conocimiento científico que se llaman Controle su enojo y van enfocados a ese trabajo de cómo controlar el enojo, la ira, esas explosiones, esa impulsividad, etc. Pero si la persona viene en este trabajo y definitivamente está en esta lucha y está cansado de ese ciclo de sube y baja, entonces recuerda, debes hacerte consciente que hay veces que otro tipo de ayuda, como ayuda psicológica, pueden ayudar, ¿ya? Pueden ser importantes aquí. Es decir, ¿cuál es el paso de una persona que identifica un problema de estos, de impulsividad, de ira? Pues hacerse consciente y trabajarlo. Ahora, ¿cómo lo trabaja? Informándose sobre el tema. ¿Y cómo se informa? Pues hay libros incluso de autoayuda o libros basados por científicos para cómo que ayudan y enseñan cómo gestionar estos momentos. Pero si la persona definitivamente dice, lo he tratado todo y no puedo, entonces que busque ayuda externa, puede haber unas terapias con ayuda, acompañamiento que le pueden ayudar. La ira descontrolada puede dañar profundamente las relaciones. Reconocer esta dificultad y buscar apoyo es un acto de valentía y humildad. Malhut nos invita a ejercer autocontrol y elegir nuestras palabras con sabiduría. Ya, eso es importante. Voy a ir a relacionar la humildad y la valentía, o sea, la capacidad de reconocer precisamente algo que necesita trabajar. Eso va con, también dignifica. O sea, el hecho de darse cuenta de algo que no está bien y decir, bueno, esto voy a trabajar, lo voy a ponerme metas. Puede ser que a veces con una reunión con un rabino, puede ser que las cosas se puedan solucionar. ¿Ya? Pero como dije, si llega un punto en que en verdad lo ha tratado todo, entonces existen ayudas también que Hashem ha brindado para poder nosotros avanzar en eso. Otra pregunta, ¿piensas en aquellas cosas que han enriquecido tu vida y te han hecho saber cuán importante eres? ¿Piensas en aquellas cosas que han enriquecido tu vida y te han hecho saber cuán importante eres? ¿Te tomas ese tiempo de... Como dice mi esposa, el tiempo para quererte, para amarte y reflexionar. Un tiempo para quererse puede ser de pronto uno cuando, si le gusta de pronto tomarse un café en el atardecer, mirar un poco en los paisajes, hacer algo que a uno le guste. Eso es lo que mi esposa dice, el tiempo para uno amarse uno mismo. Entonces, en ese proceso, en ese tiempo de amarnos nosotros mismos, también deberíamos preguntarnos qué cosas han enriquecido nuestra vida. Eso es parte de amarnos, de entender qué cosas buenas tengo. Hay gente que ha distorsionado su visión y todo es una queja. Todo se vuelve una queja. Les digo algo, a mí no me gusta estar cerca de personas así. Ya, incluso... Uno a veces trata de ayudar y espera que la persona cambie un poco esa visión, pero precisamente es un tema de que primeramente identifique y logre cambiar. Ahora, es una realidad a veces lo que están viviendo. O sea, nadie está diciendo que sea una mentira, una ficción, que se está inventando las cosas. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo es que se distorsionó la visión aquí y solamente se ve lo malo. Pero en ese proceso de quererte a ti mismo, te has puesto a pensar, y a aquellas personas que han distorsionado la visión así, les cuesta entender, les cuesta ver también las cosas valiosas que tienen, ¿ya? Que tienen en la vida y que Hashem les ha dado. Entonces, tómate ese tiempo de pensar qué cosas han enriquecido tu vida. O sea, puede ser que algunas personas tengan problemas en temas financieros, puede ser. Y es muy estrictos o a veces no tienen, ok, puede ser que en eso haya una dificultad, nadie está diciendo que sea que eso no sea una realidad, pero no existe, vuelvo y lo digo, no existe en el mundo una persona con la que Hashem le haya mandado todo lo malo del mundo y nada bueno. No existe eso. No existe ninguna persona en el mundo en que Hashem le haya dado solamente todo lo malo y no les dio nada bueno. Eso no existe. Porque como dije antes, como dice o escuché de un rabino, nosotros somos como una batería. Tenemos un lado positivo y un lado negativo. Es decir, tenemos defectos o malas cualidades y tenemos muchos talentos y habilidades y cosas que precisamente nos ayudan a enriquecernos a nosotros mismos. Pero cuando la persona ha perdido precisamente esa capacidad de amarse, esa capacidad de sentirse valioso, por X motivo, muchas situaciones llevan a eso, ha perdido la capacidad de ver también lo que Hashem le ha dado, también por ende ha perdido la capacidad de agradecer a Hashem por las cosas que tiene. Entonces, deberías, si esta pregunta, la persona la reflexiona, dice, piensa en aquellas cosas que han enriquecido tu vida y no se le ocurre ninguna o le cuesta, ahí hay una dificultad, ¿ya? O sea, cuando nosotros nos encontramos que algo nos cuesta, ahí hay una dificultad, ¿ya? Ahí hay algo que trabajar. Cuando algo no nos cuesta es porque precisamente allí no hay que trabajar, ¿ya? Eso lo explica incluso el Tania. El Tania dice que las personas, para resumirlo así, cada persona tiene sus luchas. Puede haber personas que están luchando por tal o cual situación personal, o sea, no refiero, vamos a decirlo así, está luchando con tal o cual cualidad, ¿ya? El enojo, vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que está luchando con el enojo, pero tenemos que uno de pronto es tranquilo, es pasivo, y dice, oye, pero yo no entiendo cómo no te controlas, ¿ya? ¿Por qué a ti se te hace tan difícil? La respuesta, ¿por qué para mí no es tan difícil ese asunto? Porque no es mi ticún, no es el asunto que tengo que trabajar. Y por eso me queda fácil decir al otro, ¿por qué no haces tales? ¿Por qué a ti te cuesta? ¿Por qué tú estás luchando? No, porque cada quien está en luchas distintas. Llamémoslos ticunín, correcciones. ¿Ya? No es la misma corrección que tiene el vecino, el hijo, el esposo, el que sea. Somos seres distintos, somos personas, seres humanos distintos. Y también somos almas distintas, por lo tanto cada quien tiene algunas áreas de su vida que no tienen ningún tipo de lucha con ese asunto, pero tiene otras que sí. Y no puedes pensar que porque tú no tienes lucha en esto, el otro está mal, que no se esfuerza en esto. No, cada quien tiene precisamente su lucha. Y si dentro de esa lucha pierdes el horizonte, entonces va a ser difícil que puedas ver las cosas que también tienes de ventaja o son cosas que son buenas en tu vida. Entonces reflexiona sobre las experiencias, personas y oportunidades que han moldeado tu camino. ¿Ya? Personas y oportunidades que han moldeado tu camino. Cuando escuchamos esto, lo primero que pensamos, como estamos hablando de moldear el camino, de hacer algo mejor, lo primero que pensamos es de pronto en el amigo. Aquella persona que me ayudó, que me dijo, que me dio tal cual consejo, ese es el camino fácil. Pero pensar que dentro de las cosas que hemos vivido, hubo también personas que no fue muy grato estar a su lado o cerca de ellos, pero de alguna manera me empujó a mí a ver precisamente cosas o incluso me permitió a mí alejarme de esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de personas y oportunidades que han moldeado tu camino, no estamos hablando solamente de cosas agradables. Ha habido situaciones, incluso a veces las situaciones más difíciles son las que nos ayudan a veces a moldear con una fuerza tremenda, o sea, las cosas negativas. ¿Por qué? O como vamos a ver ahorita después en Geburá, el tema de los sufrimientos, las dificultades, eso nos ayuda a moldearnos muchísimo a veces más que las otras cosas, porque por naturaleza tenemos la tendencia de aligerarnos, de tranquilizarnos, de asentarnos cuando todo está bien. Pero cuando llega un reto, llega una dificultad, allí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Eso lo aprendemos de Jacob Avinu, que precisamente está dicho Vayeshev y se asentó. Y Jacob dijo, bueno, tengo mi familia, Hashem me ha bendecido, no tengo nada, ninguna queja, Hashem, todo lo contrario, Hashem ha sido muy bueno conmigo. ¿Y qué pasó? Cuando él dijo, estos son mis últimos años, voy a vivirlo tranquilo con mi familia, ¿qué pasó? Hashem hizo que Joseph fuera vendido como esclavo y que él pensara que estuviera muerto y le causó un sufrimiento por 12 años. Entonces, de ahí explican los sabios, este mundo no es un mundo para venir a descansar, no es un mundo para venir a asentarnos, es un mundo donde constantemente estamos sometidos a situaciones que nos van a ayudar a moldear, pero nos van a moldear en la medida que tengamos conciencia de ello, porque una persona puede pasar por aquella situación y al final de cuentas no aprovechar la situación. Entonces, el moldeado o ese crecimiento puede darse cuando tenemos conciencia de que también esas cosas enriquecen nuestra vida. Por eso la pregunta es, hoy vales mucho en ciertos aspectos, entonces tómate el tiempo a pensar qué cosas te han ayudado a salir de allí, qué cosas te han ayudado a avanzar. Y tenemos acá la siguiente pregunta, dice, al corregir o disciplinar a tus hijos, ¿piensas en su dignidad? La corrección es necesaria, pero debe hacerse con respeto y amor. ¿Ya? Pongo siempre, como les dije hace mucho tiempo, cuando empezamos el estudio, mis preguntas, mis reflexiones, trato de abordar algunos frentes, por decirlo así, de la vida humana, que son pues, el ámbito personal, el crecimiento individual, personal, la autoestima, también la educación de los hijos y el tema de pareja. Son como en esos ámbitos que trato de hacer reflexiones porque son cosas que realmente son parte de nuestra vida y nos ayudan a crecer, nos ayudan a impulsarnos. Entonces, cuando disciplinas a un hijo, recuerda que tu objetivo es formarlo, no humillarlo. Hay gente que viene y le dice, no eres bueno para nada, tal cosa, tú por qué eres tan, es que no me gusta ni decir las palabras, la verdad, pero esto es también violentar la dignidad de esa otra personita. No le estás ayudando a crecer, todo lo contrario, le estás ayudando a decrecer. Le va a costar entonces el empezar de más abajo para trabajar su autoestima. ¿Ya? Entonces, las palabras o la disciplina o la educación va con la idea de formar y de hacer crecer al otro, de que se dé cuenta su valor y no va enfocado o no debe, digamos, humillar a la otra persona. Entonces pregúntate, ¿mis palabras construyen o destruyen? Ahora, si un ejercicio, le digo que esto yo, gran parte, o sea, en verdad yo sigo obviamente trabajando en muchas cosas. Nosotros, no, ninguna persona puede decir, ya terminé, siempre encontramos cositas y toda la vida que tenemos es para precisamente corregir. Pero a mí me pasó, por ejemplo, me pasaba que a veces, por X motivo, de pronto estaba trabajando, estaba de pronto preocupado por algo, lo que sea, y había que ayudar a mi hija con temas de tarea cuando estaba más pequeñita. Yo identifiqué que no era bueno ese momento en que yo estaba un poco así cargado para sentarme a explicarle. ¿Por qué? Porque iba a terminar a veces uno molestándose, enojándose por algo y ellos no tienen la culpa de eso. ¿Ya? Entonces yo qué hice, y eso lo volví como una regla en mi vida. Cuando no estoy en mi mejor momento, no estoy en la tranquilidad, no me pongo entonces a sentarme a enseñarle a mi hija, porque a veces le digo, mira, hablamos después, tómate un recreíto, ve a jugar, de cosas, pero es por eso, porque es que uno tiene que identificar y tiene que también volver muchas cosas de su vida en una situación preventiva. Es como una empresa, todas las empresas tienen sistemas de gestión de riesgo, vamos a decirlo así, riesgos profesionales. Entonces tienen medidas correctivas y tienen medidas preventivas. Lo que se procura en la seguridad industrial no es tener que aplicar medidas correctivas. Cada vez que hay un accidente de trabajo, lo que sea, no. Siempre se busca fortalecer bien, bien, bien todo el sistema de prevención para no tener que solucionar un problema o corregir un problema o tener una emergencia, entonces correr para solucionarla. Entonces, ambos sistemas son importantes en lo que es la seguridad industrial, pero uno tiene que enfocarse muchísimo en la parte de prevención. Corrección es bueno saberlo porque si pasa algo, por muy controlado que tengamos las cosas, siempre van a suceder cosas a veces que salen de nuestras manos y tenemos que saber cómo actuar. Por eso los sistemas estos de seguridad industrial están montados, por decirlo así, con un aspecto correctivo. No puede ser que no, aquí todo va a estar bien, aquí no tenemos que pensar en accidente, aquí todo va a estar bien, no, tienes que pensar que pueden pasar. Al final de cuentas, en factor humano siempre hay riesgo, siempre hay errores. Pero uno tiene también que desarrollar, así como una empresa, así como ese ejemplo que pongo, un sistema de prevención de accidentes. Llámese accidente aquel momento en que se me desarrolla o se me muestra o se expreso una mala cualidad. Llámese enojo, llámese. Hay personas que tienen problemas con el Lashon Hará, empiezan a hablar y terminan hablando de otro, terminan a hacer, porque esa es su dificultad. Entonces, ahí está el punto. Tienes tú que empezar a desarrollar un plan de prevención de accidentes. Y tienes que también desarrollar un plan de corrección. Cuando ya pasó, bueno, ¿cómo vas a actuar? Entonces, eso solamente se puede desarrollar cuando la persona se va conociendo, ¿ok? Como dije, hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué a ti te cuesta? ¿Por qué te meten en estos problemas de la Shonara? Aléjate de fulanito, de fulanita, o no te pongas. Y el otro lo ve tan fácil, porque no es su problema. Él no tiene ese ticún. Pero el otro sí lo tiene. Entonces se le cuesta incluso alejarse de las cosas que lo llevan a pecar o a hacer o a que se manifieste. A veces no todo es pecado, sino que se manifieste una mala cualidad. Entonces por eso tenemos que desarrollar esa acción de prevención, ese sistema de prevención. Entonces, por eso, aquí en este punto ponemos el ejemplo de los hijos. O sea, si no estás en un buen momento y va a haber un riesgo aquí de precisamente con el otro, es mejor tomarse tu tiempo. Estás en un mal momento, tu esposa o tu esposo te está diciendo tal o cual cosa, si hay conciencia de Hashem en ese hogar, le dice, ¿sabes qué? Mira, déjame un poco solo ahorita, no me siento muy bien. Ahorita hablamos que me siento más tranquilo. ¿Okay? Entonces, esa comunicación es importante. Eso es parte del proceso de prevención, ¿ya? Para no tener que después lamentar. Entonces, la verdadera autoridad se ejerce con la ternura y la comprensión. O, a nivel personal, la verdadera autoridad que yo tengo se ejerce cuando no solamente va hacia el otro, sino cuando yo también establezco disciplina o establezco puntos de control en lo que es mi vida. Otra pregunta a nivel de laboral. ¿Vulneras la dignidad de tus empleados en cualquier posición de liderazgo? ¿Tienes la responsabilidad de tratar a los demás con justicia y respeto? Un verdadero líder inspira y eleva a su equipo. Entonces, pregúntate o reflexiona, ¿estoy reconociendo el esfuerzo de quienes trabajan conmigo? ¿Fomento un ambiente de respeto y valoración mutua? ¿Está generando un buen ambiente? Todos somos líderes, algunos a nivel de la empresa, otro a nivel del hogar, etcétera, pero todos tenemos esa capacidad de liderazgo, y liderazgo no es mandar, no es dar órdenes, es también jalar a otros a un proceso en que también les va a ayudar. ¿Fomentas tú ese ambiente? ¿Fomentas tú este punto de que otros también crezcan en ese proceso? Y por último, ¿reconoces tu importancia como Ben o Bat Noach? ¿O aún sientes que debes hacer algo más para agradar a Dios? Esta pregunta tiene dos caminos de respuesta. ¿Ya? Es decir, vamos a leer el texto y ahorita le explico. Dice, tu identidad como Ben Noach o Bat Noach es sagrada. No necesitas imitar a otros para sentirte valioso ante Dios. Cumple con las siete leyes noachidas, cumplir, perdón, con las siete leyes noachidas es una expresión plena de tu propósito. Pregúntate, ¿estoy aceptando y valorando mi camino espiritual o busco validación externa? Malhut de Hesed te recuerda que Dios te ama y valora por lo que eres, no por lo que aparentas ser. Entonces, cuando dice la pregunta, ¿reconoces tu importancia como Ben o Bat Noach, o aún siente que debes hacer algo más para agradar a Dios? No está mal sentir que debo hacer algo más para agradar a Dios. De eso se trata. Se trata de mirar qué debo hacer, cómo debo mejorar, de eso es todo lo que estamos hablando. Pero acá es cuando hay una distorsión de lo que yo soy como Ben Noach o Bad Noach. Precisamente no me he logrado, de alguna manera desprecio o subestimo las siete leyes y quiero hacer algo más. Quiero hacer algo más, que no me toca, pero me dicen por acá que se puede hacer, que no sé qué. Hay personas que han llegado a transgredir con este problema. Hay personas que han inventado una religión noágica, mesiánica, por decirlo así. O sea, que han mezclado judaísmo con noajismo y lastimosamente se convirtieron en otra religión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen o no desarrollaron a profundidad su valor como noajida, tienen problemas de inseguridad y precisamente andan buscando cosas que no le corresponden. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con esta cualidad. Si tú eres de las personas que sientes que todavía tienes que hacer tal o cual cosa más para poder agradar a Dios, tengo que hacer el ejemplo de la gente que comienza, yo quiero hacer Shabbat, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero, siempre preguntan sobre eso porque, bueno, se hizo muy famoso todo el tema de Shabbat, ¿no? También las festividades. Yo he explicado que hay una conexión o un mensaje, de hecho este es un ejemplo, claro, el libro está basado en una época importante para el pueblo judío que es el Sefirat HaOmer, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo claro de que existe un mensaje que se puede sacar para el justo de las naciones que también le ayude y que está vinculado a una época especial del pueblo judío. De la misma manera, se hizo muy famoso también buscar ese mensaje en la época de Hanukkah. Es una de las charlas que más se ha hecho para noajides, etc. Yo hice una charla para Pesaj con ustedes, está pública en mi canal de YouTube. Entonces, se puede encontrar un mensaje universal en muchas festividades, en todas, diría yo. Se puede encontrar un mensaje universal. Se puede encontrar algo que el Nojida puede aprender o inclusive tal vez pueda hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en Shavuot tiene mucha relevancia para el Nojida también y puede estudiar Torah ese día más que otros días, etcétera, o sea, pero no hacer lo que el judío hace. No hacer exactamente lo que el judío hace. Entonces, si tú de alguna manera todavía sientes que tienes que hacer lo que hace el judío, tal cual como lo hace el judío, pues déjame decirte que tienes una dificultad en la cualidad de malhut, en este caso de Gesed. O sea, malhut por aceptar este reinado de Hashem, por aceptar tu grandeza y tu dignidad, tu reinado propio también, entre comillas, como Ben o Bad Noach. ¿Ves? Entonces, eso es ayuda, son ejemplos para ayudar a identificar esas dificultades que a veces inconscientemente están allí y no nos damos cuenta. Voy a mirar aquí, vamos a hacer este espacio de preguntitas. Dice por acá Marlene, dice, buenas noches, Ra, buenas noches. Por favor, puede ampliar sobre la autocompasión, cómo lo identifico y cómo lo supero. Gracias. Bueno, mire, yo creo que toda persona, como decíamos, debe tener la capacidad de identificar cosas que nos están haciendo daño. Yo diría que tenemos la obligación de identificar aquello que nos está haciendo daño. Puede ser algo externo, puede ser algo interno, algo que está allí que tengo que reparar y que me está haciendo daño. Entonces, pero también hay situaciones que se salen, que no son propias de nosotros, que son de agentes externos que también afectan o nos han afectado o nos han causado heridas que necesitan sanar. Entonces, hay una realidad en reconocer eso. O sea, hay una realidad importantísima en reconocer esas cosas que nos han causado o nos están causando daño. Pero autocompasión, ya el tema se distorsiona porque no está siendo benéfico identificar esas cosas que nos afectan. Entonces, sino que lo tomamos para, de alguna manera, como su palabra dice, autocompadecernos. No es que a mí me tocó así, no es que yo tal cosa, es que a mí la vida No me ha sonreído. Es que a mí, no sé por qué ayer me manda tanto sufrimiento. Es que a mí, mira cómo me tocó. A mí prácticamente mi casa era así, o asá, asá. Y mira, tal persona no me valora, o mis hijos no me valoran. Ojo, no estoy diciendo que no sean realidades. Pueden ser realidades. Pero la persona, la pregunta es, ¿eso en qué le está ayudando a crecer? El objetivo del ser humano es crecer. La autocompasión no ayuda a crecer, solamente te permite quedarte en esa situación lastimera de lamentarte y decir, mira, mira lo que me pasa, mira a mí tal cosa, mira a mí cómo me tocó, mira yo sí soy malo para los negocios, mira tal cosa. Sí, no ayuda a crecer en nada de eso. Ya. Y mucho más cuando lo expresamos verbalmente, sea a solas o sea con otros. La palabra tiene un poder tremendo, ustedes lo saben. Yo sé que ustedes han escuchado de muchos rabinos el tema de la Shonará, del poder de la palabra. También seguro que han escuchado de que este tema de la Shonará se aprende del precepto de no asesinarás, ¿ya? Porque también dice que es como matar a una persona. O sea, el poder que tiene la palabra es que puede matar a una persona o puede ayudar a crecer a una persona. Como dije con los hijos. Si a los hijos les humillamos y no les ayudamos a crecer, pues precisamente estamos causando lo que dice, hay un decrecimiento. Va a tener que empezar del nivel menos uno, menos dos, menos tres, etc. Va a tener que empezar de ahí abajo para. Lo mismo se causa aquí cuando la persona solamente se queja desde este aspecto y se autocompadece. Se está, incluso podemos hablar científicamente, se está hablando de una programación neurolingüística. La persona se está programando negativamente. Y la persona, eso lo único que va a causar es hundirlo más. ¿Ya? Se está destruyendo a sí mismo, se está asesinando a sí mismo con las palabras y las expresiones de autocompasión. Entonces, ver las dificultades y entenderlas como algo que pasar la página y avanzar, o sea, toca echar para adelante, como dice uno. Y sacar lo que no sirve y tomar lo que sí sirve y seguir para adelante es algo que en verdad me ayuda a crecer. La autocompasión no ayuda a crecer, es solamente un lamento de la persona sobre sí mismo. Dice aquí Patty, entonces tiene que ver con el victimismo, sí. O sea, una persona que se victimiza, vuelvo y repito, las realidades. O sea, una cosa es que una persona se victimice por situaciones imaginarias. Yo pensaría que ahí el problema es otro. El problema es que la persona está viendo cosas donde no las hay. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces la persona se está victimizando con realidades. Ahora, ¿esas realidades para qué están allí? ¿Para que tú te estanques y te lamentes de ellas? ¿O para que tú mires a ver cómo haces y sales de tal o de cual situación? Las dificultades están allí para sacar lo mejor de nosotros. Yo lo he dicho, o sea, cuando yo fui a Israel, viví en Israel con mi familia, muchas cosas lindísimas, la tierra de él no tiene comparación, el aire en la tierra de él no tiene comparación, pero también Israel es un país costoso. Y hubo momentos donde estuvimos económicamente un poco estrictos, y uno, yo podría lamentarme de esas situaciones, sin embargo, les digo algo, yo reconocí que esa fue la mejor época de mi vida. La mejor época de mi vida. Ustedes dirán, ¿y por qué? Empiezo a contarle. No, por ejemplo, les cuento una historia solamente para que tengan una idea, que creo que ya la he contado, algunos la conocen, de pronto personas cercanas. A mi hija, por ejemplo, estaba pequeñita, tenía 2 añitos. Estábamos en un Shabbat, salió de la casa donde estábamos de invitados. Y en Israel, por eso, algunos asentamientos, no en las ciudades, pues hay muchos lo que son gatos salvajes. Gatos que están, son gatos, o sea, me refiero, no son gatos salvajes que sean, sino los gatos normales, pero que están callejeros, más bien, son gatos callejeros. Hay bastante gatos callejeros. Según me contaron que esto fue porque había como una plaga de ratas y alguien trajeron ratos, bastante gatos a Israel y bueno, quedaron algunos callejeros, entonces. Resultó que mi hijita estaba pequeñita, agarró un gato por la cola y el gato la mordió. ¿Ok? Entonces, obviamente, en el momento no pensé, pero eso fue obviamente viernes, el domingo estaba yo en el cole Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, tráete a la niña para Jerusalén, te espero en el hospital y vamos a ver que le coloco en una vacuna contra la rabia. Ya, porque no va a ser que, porque este problema de la rabia, el virus de la rabia cuando se manifiesta ya no hay nada que hacer. Entonces, a veces demora meses para que muestre síntomas, dependiendo de dónde fue la mordedura, etc. Es una cosa bastante feíta, vamos a decirlo así. Entonces yo dije, no, no puedo esperar a que Jav Shalom se presenten los síntomas, tráete a la niña, vente a Jerusalén, te espero en el hospital, que mi esposa llegó allá. Estuvimos ahí toda la, ellos como a las 6 de la tarde. Y listo, hicimos todo el proceso, nos dieron entonces, en ese momento no teníamos todavía la ciudadanía, estábamos casi recién llegados, estábamos haciendo papeleos, no teníamos la ciudadanía, es decir, no teníamos un seguro médico, no teníamos, fuimos como turistas al hospital. Y listo, cuando fuimos a pagar, me acuerdo que mi esposa le pregunté cuánto es, dijo, no, son 400 shekels. Ah, bueno, no, créanme que era más o menos lo que teníamos. De acaso tenía un poquitico más. Dije, ok, pagamos y nos vamos. Ahí le hay que poner otras dosis 2, 3 días después, creo que fue. Cuando mi esposa va a pagar, le dice a la muchacha, no, no son 400 shekels, son $400. O sea, no, la atención y la atención a la niña, las inyecciones y todo esto, $400. No teníamos el dinero. No teníamos nosotros. Y estamos en un hospital, no conocemos a nadie. ¿Y qué hacemos? Entonces no, nos quedamos como pensando, bueno, ¿qué se hace ahora? Me acuerdo que a mí se me había, en ese tiempo todavía se sacaban la batería del celular. Ya hoy día casi muy difícil sacarla sobre bien. Ya. Me acuerdo que le dije a mi esposa, préstame tu batería porque teníamos el mismo celular y el mío se me descargó. Entonces. Y cuando prendí mi celular, resultó que yo estaba pensando, bueno, ¿a quién escribo? Voy a ver qué hago. Pero primero pues, hay que poner la batería. Entonces empecé con eso. Cuando prendí mi celular, alguien me había escrito, me dijo, Rabino, me salió tal o cual negocio, me fue bien, le envié esta sed acá. Ya. Wow, Minashamay, eso fue del cielo. Y mira, mortal, justo la cantidad que faltaba para pagar todo el tratamiento que teníamos que pagar. Eran como las 10 de la noche. Y yo le dije, esposa, espérame aquí, voy al centro, a un cajero. Y saqué el dinero y regresamos y pagamos. Mi esposa después, tiempo después, incluso estando aquí en Colombia, me contó que ella en ese momento estaba pensando en pedirle de acá a las personas del hospital, ya, que nos ayudaran con eso. Eso no me lo dijo ese día. Así hubo situaciones, sobre todo en los primeros meses, cuando estábamos en todo el trámite de los papeleos para ser ciudadanos. Situaciones bastante, o sea, situaciones difíciles. Pero al mismo tiempo vimos muchos milagros, muchísimos. Yo me enfermé, me acuerdo que me enfermé, una de las peores situaciones fue que me enfermé una infección en los riñones y como no tenía seguro médico, no podía acceder y costaba mucho acceder como turista. Entonces me tocó hablar con un amigo, no me va a creer, no me podían vender medicamentos si no tenía el seguro médico. Y un amigo que es médico me consiguió unos antibióticos por allí, escondido, no sé cómo lo sacó, me regaló, pero bueno, eso obviamente me mejoró un poco, pero no me estaba ayudando mucho. Con el tiempo otra vez recaí, tuve fiebre, mucho escalofrío, fiebre con temblor, o sea, estuve muy mal, yo ese, la verdad es que me sentí muy mal esa vez. Y incluso allí me acuerdo yo que estaba, yo sentí que me iba a morir, yo digo, bueno, ya hasta aquí llegué, porque la verdad es que estaba muy mal. Incluso me tenía que aguantar mis extremidades porque sentía que estaba, o sea, que si no me aguantaba se me dislocaba algo, pensaba yo. Y yo en ese momento lo que hice fue empezar, porque me acordé lo que dicen los sabios, empezar a darle gracias a Hashem. Gracias a Hashem por esto que me estás dando, este sufrimiento, no sé por qué, no sé qué cosas tengo que reparar, pero de seguro tengo muchas cosas que reparar, dije yo. Gracias por esto que me estás dando, gracias, gracias a Hashem. Y si este es mi último día, gracias por todo. Entonces, después a ratico se me pasó todo esta. Pero estuve 3 meses recayendo. Había semanas que estaba bien, otras semanas que estaba mal, así me iba a estudiar. Al final, el amigo mío que es médico me dijo que con ajo, que tiene un antibiótico natural, podía empezar a tomar ajo. Eso fue lo que me curó. Pero no fue así de la noche a la mañana, fueron varias semanas. Y algunas semanas estuve saliendo del cólera, con fiebre, incluso a veces llegué a puntos en que caminaba con los ojos cerrados porque no tenía fuerzas, o sea, en verdad. Y ustedes escuchan todo eso y dicen, Rabino, ¿y cómo puede ser esa tu mejor época? En verdad, ese yo lo considero así como dice el Talmud, Hashem, Hashem, Hashem te machaca, o sea, te coge así. Y eso, en verdad, hoy día veo cuánto me ayudó eso. O sea, miro hacia atrás y para mí esa fue la mejor época de mi vida. ¿Ya? Y uno dirá, pero ¿por qué? Con todo lo que cuentas. Sí, porque es que, en verdad, de eso creo que necesitaba y creo que me ayudó mucho a entender muchas cosas. Incluso uno a veces se siente humilde, dice uno, pero a veces la humildad que experimenta el enfermo, la persona que está en una dificultad muy grande, ahí entiende a veces en verdad lo que es la humildad, ¿ya? Entonces, ese es lo que yo decía, o sea, yo soy como las personas, vamos a decirlo así, echado para adelante y trato de ver, ok, está este problema, vamos a ver cómo seguimos. O sea, me enfermé, ok, ahí seguimos adelante, Hashem obviamente hizo lo que está en mis manos, Hashem hizo todo lo demás. Pero no soy de las personas que me pongo a lamentarme o a llegar a victimizarme de los asuntos que nos suceden. Y yo creo que todos tenemos que precisamente ver las cosas de otra forma. De hecho, lo vamos a ver ahorita con Geburah. Entonces, básicamente decía, la victimización, auto-victimización o la autocompasión está basada en realidades que ocurren y la persona está viviendo. Lo que cambia es cómo la estás mirando. ¿La estás mirando para hundirte más y decir, pobre yo? ¿O la estás mirando, bueno, hay que echar para adelante, vamos a ver qué hago? ¿Ya? Entonces, son dos formas distintas de mirar la situación. Y por eso aquellas personas que de pronto te llega a un punto de autocompasión, dicen, pero es mi realidad. Ok, sí, pero no, no. La forma es que hay que trabajar para ver las cosas de otra forma. Y la pregunta es, ¿qué quiere Hashem de mí? Yo también pregunté eso, Hashem, no sé, ¿qué quiere de mí? No, obviamente no voy a tener una respuesta, por lo menos no como uno piensa. Pero a veces uno se pregunta eso, es normal. Pero yo creo que tenemos la obligación de salir adelante y mejorar todos esos aspectos y aprovechar esas cosas que Hashem nos envía precisamente para apalancarnos y mejorar. ¿Okay? No sé si tiene alguna pregunta antes de pasar aquí a la primera. Primer día de la semana de Geburá. Si quieren compartir algo o preguntar algo, adelante. Mientras piensan, déjenme un segundo, voy a buscar un vaso, ya regreso. Listo, ok, no hay preguntas. Vamos a avanzar. Dice, por qué estaban ahí, no mejor lancha con él.
Amén.
Bien, pasamos a la semana de Geburah. Todas estas clases, yo siempre, la clase pasada también lo decimos, siempre lo decimos, todas estas reflexiones no son cosas solamente de la época de Sefirá Domer, sino de un repaso al año. Y cuando vamos identificando cualidades que se expresan mal en nosotros, entonces es bueno tomar este librito como un manual y buscar esa semana para trabajar. ¿Okay? La semana de Geburah, vamos a analizarlo, es la semana para reflexionar sobre el rigor o la disciplina. El poder también se puede definir y la disciplina. Por acá la señora Lisa levantó la mano. Adelante, tiene una pregunta.
Sí, Rap, buenas noches. Algo cortito. Yo, bueno, una de mis cualidades, lo digo con humildad, es ser
Sí.
creativa. No permito que nadie me diga, usted no puede. Si yo no puedo, yo le meto ganas. Y yo, si otros pueden, yo lo hago. Yo, la enfermedad de esa de que la gente olvida, Alzheimer, creo que se llama, yo le tengo horror. Y entonces tengo un jueguito donde yo cojo a ratos que tengo libre
para jugar porque eso ayuda a la mente, a que no le dicen entonces que a uno no le da esa enfermedad porque trabaja con el cerebro. Mi pregunta es esta. Cuando con este libro hay cada semana, pero yo quería hacerlo algo más dinámico para mí. Quería hacer un enlace de tirot en grande, ponerlo en donde yo lo vea y hacer fichas donde cada, dice, como usted dice aquí, cada semana. Pero mi pregunta es esta, ¿puedo coger cada ficha y juntarlas, pero diferente, no como está en el libro, sino, no sé si me entiende,
Pero en el libro están
coger?
unidas. Por ejemplo, tenemos Geset de Geburah, así, esas siete semanas.
Exactamente, pero cojo una de un lado y otra de otro lado y trabajo esa semana con esa, porque no todos tenemos siempre
Sí.
los mismos problemas en la vida. Entonces,
Sí,
no sé si está bien, si se
sí,
puede.
yo creo que como decíamos, la primera parte es reconocer una dificultad. Dentro de todas las preguntas que se está haciendo, por ejemplo, yo decía, bueno, si una persona tiene dificultad o piensa que yo no soy bueno para esto o se siente inseguro con tal cosa, entonces ahí encuentran una dificultad que tiene que ver con con un temor. Entonces, primero tiene que pensar, bueno, es un temor que me impide crecer, entonces, o es un temor que me impide mostrarme, me siento inseguro, o sea, esa es la palabra. Entonces, cuando la persona identifica esto, puede irse entonces a la semana de Geburah. Ya, ahora, perdón, la semana de Malhut. Ya, tenemos una semana completa de Malhut. Ya, pues estamos en la semana. Ahorita solamente mencionamos Geburah, perdón, Geset, Malhut de Geset. ¿Ok? O sea, miramos cómo esa sefirá está vinculada con Geset. Pero hay una semana completa de Malhut. Entonces ahí vamos a ver cómo es el primer día Geset de Malhut, segundo día Geburah de Malhut, tercer día Tiferet de Malhut, cuarto día Netzach de Malhut, quinto día Od de Malhut, sexto día Yesod y otro, el último Malhut de Malhut. Entonces, cuando la persona identifica una cualidad específica, digamos, al ir a la semana es como mirar cómo esa cualidad se expresa de muchas diferentes formas. Entonces, al identificar una cualidad, por ejemplo, usted dice, bueno, tengo la ficha de Malhut. Ok, identifiqué que tengo una, por un ejemplo, ¿no? De trabajar en algo aquí. Ok, me voy a ver entonces todo el panorama que implica la sefirá de Malhut. Entonces, de cierta forma, ahí están relacionadas todas las sefirot con Malhut. Entonces, separadas no están. Entonces, lo importante es ver, entender, digamos, una cualidad donde hay una dificultad y sería bueno, es lo que yo recomiendo, irse a esa semana completa. Ahora, si usted quiere hacer eso a manera de fichas, pues no, no hay problema. No hay problema. Sería bueno, de hecho, yo pienso que también esas fichas colocarlas en diferentes partes de la casa que pronto uno frecuenta y eso le ayuda a uno a interiorizar ese concepto y al mismo tiempo le ayuda a hacerse consciente de cómo tiene que trabajar. Y me parece una buena estrategia, no hay problema con eso. Vale. Vale. Seguimos entonces con la semana de Geburah. Dice aquí, por ejemplo, si quieren comprender un poquitico de manera general lo que es Geburah, tenemos el capítulo anterior, ahí lo definimos, pero acá es ver cómo se relaciona esta cualidad con las otras. Como dijimos, aquí tenemos la semana de Geburah. ¿Qué pasaría, según el ejemplo que acabo de decir, una persona que tiene problemas de mal carácter, una persona que tiene problemas de enojo, una persona que es excesivamente compulsivo con la disciplina, una persona que es muy relajado, como decimos acá en Colombia, muy laxo, muy flexible consigo mismo? Todo esto que estoy mencionando son personas que pueden, que yo les digo con experiencia, tienen una dificultad en Geburah. Repito, una persona obsesiva con la disciplina y rígida, aquí hay un problema con Geburah, porque es una distorsión de esta cualidad de la disciplina. Una persona con enojo, ira, tiene entonces que trabajar en esta cualidad. Tiene que suavizar esta cualidad, como con Tiferet y con amor de Gesed. Entonces, una persona que todo lo contrario, no es disciplinado, es un indisciplinado, es un perezoso, es una persona relajado, no se establece metas, aquí hay un problema con Geburá, ¿ya? Una persona que empieza algo y no lo termina, hay un problema con Geburá, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque Geburá está relacionado con la disciplina. Entonces, cuando una persona identifica estas distorsiones que acabo de mencionar, por ejemplo, di el ejemplo para que entiendan cómo se hace el ejercicio. Entonces dice, ok, tengo que ir a trabajar en esta cualidad de Geburá. Tengo que comprender por qué se está distorsionando así, por qué la estoy expresando de esta forma, por qué la expreso con enojo, por qué llego al enojo, por qué no termino lo que me propongo, por qué me cuesta cumplir mis metas, por qué soy muy flexible conmigo, por qué soy muy rígido conmigo, con mis hijos, con mi esposo, etcétera. Entonces, ahí la persona encontró un problema. No solamente encontró el problema, porque tal vez eso ya lo conocían, tal vez ya ustedes eran conscientes de tal o cual problema, ahora encontraron dónde irse y de dónde viene esa distorsión, de una cualidad llamada Geburá. Ahora, Geburá se manifiesta de muchas formas, ¿sí? En la medida que se relaciona con las demás. La Kabbalah enseña que dentro de cada sefirá hay otras 10 sefirot. Y dentro de esas otras 10 sefirot, en cada una de ellas hay otras 10 hasta el infinito. Es decir, que Geburá tiene también dentro de sí 10 sefirot. Pero como estamos hablando de las emocionales, de lo que hay que trabajar, entonces hablemos de 7. Entonces, dentro de Geburá hay 7 sefirot. Significa entonces que Geburá también se manifiesta de 7 formas distintas, entre comillas 7, porque puede ser muchas en la medida que se relaciona una con la otra. Pero Geburá se relaciona con las demás sefirot. Entonces, ¿a dónde tengo? Ya encontré un problema de esta cualidad, en verdad. Yo soy, en otras cosas soy bien, pero en este problema es verdad que soy, me cuesta ser disciplinado, me cuesta terminar algo. Ok, aquí hay un problema. Entonces me voy a la semana de Geburá y empezamos, como seguimos el ciclo, con la cualidad de Gesed de Geburá, es decir, amor en la disciplina o benevolencia en la disciplina. Se necesita, si lo miramos así, miran, amor en la disciplina. Vamos a entender que aquellas personas que son un poco compulsivos con la disciplina, son rígidos, o incluso hay personas, ¿cómo se llama eso? Obsesivo-compulsivos en ciertos asuntos. Entonces, ¿qué le falta? Ponerle un poco de amor al asunto. Tiene un exceso de geburá y eso no es bueno. Toca suavizar eso. ¿Y cómo lo suavizo? Entendiendo la relación del amor en la disciplina. O el amor en autodisciplinarme. También necesito hacerlo con amor. Dice acá, por ejemplo, en Proverbios, dice, los sufrimientos que manda el Eterno, hijo mío, no desprecies y no te desesperes por su reprensión. Porque a quien ama el Eterno lo reprende, y como un padre con su hijo, después se reconcilia. Proverbio 3, del 11 al 12. Está enseñado en el Talmud en Berajot sobre los sufrimientos que Hashem manda a una persona muchas veces son para limpiarlo de pecados o errores. También es así con el mal llamado castigo, que es en realidad una respuesta divina a los actos del hombre. O sea, no existe el castigo como tal. O sea, no es que Hashem manda algo porque sí y sin ningún objetivo. El objetivo de eso es, primeramente, se lo gana uno, o sea, es la consecuencia de haber hecho algo negativo. Incluso que la persona haga teshuvá, así está explicado en Kabbalah también, debe hacer teshuvá, aún así, eso ayuda sin duda la teshuvá a reestructurar muchas cosas, pero a pesar de la teshuvá, llegan sufrimientos. ¿Por qué los sufrimientos? O sea, uno pregunta, ¿por qué va a mandar sufrimiento a Hashem? Si la persona hizo teshuvah y Hashem le perdonó, la respuesta es porque a pesar de que hizo teshuvah y a pesar de que Hashem le perdona, necesita ser limpiado del residuo, por decirlo así, o de la mancha que deja ese pecado que hizo. Entonces necesita los isurí y los sufrimientos ayudan a limpiar eso. Sin embargo, nosotros siempre nos apegamos al atributo de Rahamín, de Hesed Hashem, y incluso en Yom Kippur decimos, Hashem, perdónanos y ayúdanos a expiar nuestros pecados y no a través de sufrimiento. Es decir, aún así no está mal pedir pues que se alivianen los sufrimientos. Es todo lo contrario, es bueno pedir y que se puedan limpiar las cosas incluso por de una manera que no sea tan difícil. Sobre eso también enseñan los sabios que si una persona tiene una pesadilla, que solamente los sueños son muy reales, ¿no? Porque la persona descubre que es un sueño cuando se despierta. Mientras está soñando, pues todo es muy real. Entonces, si una persona, dicen los sabios, tiene una pesadilla, es bueno cuando se despierta agradecer a Hashem por ese sufrimiento que tuvo. Porque dice, puede ser que Hashem le permitió a la persona experimentar ese sufrimiento en un sueño, porque para la persona fue un sufrimiento vivirlo, y no en la vida real. Entonces, cuando hay una pesadilla, lo que no se va a hacer es andar interpretando cosas, pero por lo menos agradecer a Hashem, porque eso que te hizo sufrir, que te hizo sudar, que te hizo despertar agitado, por lo difícil que viste o las cosas que sentiste que viviste, es un sufrimiento que Hashem te permitió experimentar en sueños y no en la vida real. Entonces, nunca está de más apegarnos al atributo de bondad de Hashem y pedir que esas cosas que tengamos que limpiar sean a través de no a través de sufrimientos. Dice, por eso es aquí que esto que llamamos castigo es en realidad una respuesta divina a los actos del hombre, pero solo en aras de corregir el daño causado en sí mismo al pecar. Aún así, siempre existe la teshuva a través de las cuales estos procesos pueden darse de forma distinta. El punto aquí es que aún estos casos que denotan rigor y disciplina, que Hashem está suavizando, rigor y disciplina de Hashem, aún así están suavizados por amor. O sea, incluso algo que nos parezca muy difícil de ver amor allí, en la realidad es que esto está suavizado con amor. Pensemos, por ejemplo, la destrucción del templo, el sufrimiento del pueblo Israel al ser precisamente sitiados, muchos muertos, hambre, etc. Es difícil para nosotros ver el atributo de amor ahí en eso que está pasando. Sin embargo, la realidad es que Hashem, incluso en estas cosas, él suaviza los juicios también con amor. Entonces, dice aquí. El punto aquí es que aún estos actos que dotan rigor y disciplina de Hashem están suavizados por amor. De la misma forma, es nuestra obligación de emular a Hashem. Nuestros actos no deben ser tan severos hacia los demás o con nosotros mismos. Como dice, hay una Mishnah que dice, no seas malvado en tu propia estimación. Escuche eso. No seas malvado en tu propia estimación. O, en otras palabras, para que se entienda mejor, no seas malvado contigo al tratarte mal y al creerte lo peor o al exaltar un defecto, al hacer recalcar un defecto. Uno puede ser malvado con uno mismo cuando se centra en lo malo y soy lo peor y soy tal cosa. No seas malvado, dice la Mishnah, contigo mismo, en pocas palabras, sino que debe estar fundamentado en el amor, o sea, la disciplina, nuestros actos no deben ser tan severos, sino fundamentados en el amor, tal como un padre corrige en aras del bien de su hijo, como lo dice el versículo citado arriba. Al empezar este viaje de concientización de nuestras virtudes o defectos en aras de corregirlos, debe estar todo basado en el amor propio. Todo este proceso de descubrir, de encontrar mis defectos, entre comillas, o mis malas cualidades, debe estar suavizado con el amor. No seas malvado contigo cuando encuentras un defecto. No lo lleves a un nivel que en verdad no te va a ayudar. No distorsionarlos siendo rígidos en extremo con nosotros mismos, de tal forma que perdamos la paz y tranquilidad o se la hagamos perder a otros. Entender que tengo cosas que mejorar, pero avanzar con calma y tranquilidad de manera disciplinada rendirá mejores frutos. Cuando corregimos a nuestros hijos, también es porque los amamos. No debe ser solo porque somos la autoridad. Hay que analizar qué es lo mejor para el niño según sus cualidades. Como está dicho, educa al niño según su camino y aun cuando envejezca no se desviará de él. Esto lo tenemos en Proverbio 22:6. En la vida en pareja, la disciplina con amor está presente cuando se charlan las cosas y se le hace ver al otro las cosas con cariño y no como una crítica que invalida, todo en aras del crecimiento juntos como pareja. En el ámbito personal, debe la persona alejarse de todo aquello que puede retrasar su progreso. Esto es lo que decía esto puede ser el sistema correctivo. Encontró cosas, personas, asuntos, ambientes, no sé, algo que en vez de ayudarlo le está retrasando, entonces debe alejarse. Esto es ser disciplinado. Algo no te conviene. ¿Qué haces allí? O sea, parte de la disciplina es aléjate de eso que no te hace bien. Establecer propósitos personales alcanzables y trabajar por ellos día a día y no procrastinar. Algo muy común hoy día. Como dice aquí, ¿qué es procrastinar? Dice aplazar obligaciones o trabajo. En la actualidad un problema muy frecuente debido a lo bombardeado que estamos con las tecnologías o redes sociales. Terminar con lo que se empieza y no dejar las cosas a medias, empujarse y cumplir es disciplinar en aras de generar buenos hábitos y dejar de lado los malos hábitos. Si una persona también quiere complementar este proceso de disciplinarse, sabiendo que tiene que hacerlo con amor, también yo he recomendado el libro Hábitos Atómicos, que no es un libro pues basado en enseñanzas de Torah, pero es un libro muy bueno también que ayuda dentro del conocimiento científico o psicológico, digamos, que nos ayuda precisamente en ese proceso de avanzar, cambiando cosas, patrones que no son buenos. Reflexiones del día. Vamos a ver, aquí son corticas, alcanzamos a terminar hoy. Estas reflexiones del día Geset de Geburah. Reflexiona cuál es la mejor forma de ayudar a alguien. O sea, ojo lo que está diciendo la pregunta. No es ayuda a alguien, sino reflexiona cuál es la mejor forma de ayudar. No siempre lo que queremos o que creemos ayuda es la mejor forma de ayudar a una persona. Entonces, aquí la tarea o la reflexión no es reflexiona o más bien, no es ayuda a alguien, sino reflexiona. Eso es diferente a Gesed. En Gesed me acuerdo que teníamos una reflexión que decía ayuda a alguien, incluso ayuda a un desconocido. Eso es un ejercicio que teníamos en Gesed. Pero acá se te está pidiendo es que reflexiones cuál es la mejor forma de ayudar a alguien. No es lo que a ti te parece, no es incluso lo que él cree que le va a ayudar, sino en verdad reflexiona qué es lo mejor. Ayudar no siempre significa hacer lo que el otro quiere, sino lo que realmente necesita. A veces brindar apoyo implica establecer límites o permitir que la persona enfrente sus propios desafíos para crecer. Pregúntate, ¿estoy ayudando de manera constructiva o solo aliviando una incomodidad temporal? El verdadero amor busca el bienestar a largo plazo. Conocí una pareja donde la mujer se cansó de muchas cosas y le pidió el divorcio al esposo. Tenían hijos, tienen hijos. Le pidió el divorcio. El hombre, en verdad, reflexionó mucho, digamos, lo cogió por sorpresa, lo tomó por sorpresa. Esta petición de su esposa, pero él no recapacitó, digamos, y empezó a reflexionar y darse cuenta por qué su esposa estaba cansada de muchas cosas y se puso a trabajar en eso, buscó ayuda, etcétera, y hoy día viven todavía juntos y viven felices. Entonces, resulta que él dice, en verdad necesitaba esta bofetada de mi esposa. Necesitaba esta sacudida, porque yo no quiero perderla, pero me hizo ver que ella tiene razón en muchas cosas de las que estaba cansado. Y obviamente ella lo quería, porque si fuera definitivamente que no lo quería, pues no se hubieran dado esta oportunidad, y él puso de su parte, también es otra cosa. Entonces, Aquí este hombre está reconociendo cómo su esposa le ayudó al pedirle el divorcio. ¿Ves? O sea, en verdad, una bofetada de estas, o una situación a veces chocante, o una situación que nos saca de nuestro mundo del que estamos, a veces nos ayuda. Por eso dice aquí, a veces brindar apoyo implica establecer límites. A veces ayudar es establecer límites. No quiero más esto, no quiero más tal cosa. Si la persona es inteligente y si tiene conciencia de Hashem y de sus obligaciones, pues eso le va a ayudar a precisamente entender que tiene que cambiar y eso es una ayuda para él. Entonces, pregúntate, ¿estoy ayudando de manera constructiva o solo aliviando una incomodidad temporal? El verdadero amor busca el bienestar a largo plazo. Entonces, pregúntate si lo que estás haciendo por el otro o inclusive por ti mismo es una ayuda temporal o solamente estás aliviando algo temporal o en verdad estás buscando establecer cosas a largo plazo, un crecimiento que es mucho más importante. Otra pregunta, ¿te exiges demasiado? ¿Eres muy duro contigo mismo? Ya se entiende un poco, también lo mencionamos. La autodisciplina es valiosa, pero cuando se vuelve excesiva, puede convertirse en autocrítica destructiva. Gesed de Geburah te invita a tratarte con compasión. Pregúntate, ¿me permito celebrar mis logros o solo veo lo que falta? Ser amable contigo mismo no es debilidad, es una muestra de amor propio. Otra pregunta, ¿disfrutas el progreso o siempre piensas en lo que falta por lograr? Parecerían las mismas preguntas, parecerían muy relacionadas, pero en verdad es por el tema de que las sefirot están muy relacionadas y se permean una con la otra, pero aquí, digamos, esto de disfrutar el progreso es lo que decía, disfrutar el viaje, o sea, eso es amor, va permeado el progreso con amor, no es una aflicción y una tarea que cansa, una carga, eso quiebra, ¿ya? Eso tarde o temprano se va a quebrar. Si no se ablanda un poco las situaciones, no se van a soportar entonces los retos de la vida. Si eres muy rígido, eso, solamente miremoslo también por la física. Los mismos edificios que están construidos son antisismos, tienen una habilidad de moverse un poco en el caso de si fueran rígidos, se quebraban con el movimiento y ya. Entonces, esto es una enseñanza, o sea, nosotros también tenemos que permear ese crecimiento, ese trabajo personal, esas metas que tenemos con algo de amor y algo de flexibilidad, sin llegar al extremo, porque a veces se llega al extremo de ser muy flexible y prácticamente entonces no es disciplinado. Por eso es aquí, si solo te enfocas en lo que no has alcanzado, pierdes la oportunidad de disfrutar el camino. Practicar la gratitud por cada paso te permite avanzar con mayor alegría y equilibrio. Eres muy crítico con tu pareja, otra pregunta de reflexión, y te enfocas solo en las cosas negativas, dejando de lado las cosas buenas que tiene. Esto lo aprendí de esa persona que les dije que su esposa le pidió el divorcio. Ya. Él todo el tiempo criticando, todo el tiempo criticando. Ya. Su esposa se cansó. Entonces, eres muy crítico y te enfocas solo en lo negativo. Esa persona me confesó que cuando su esposa le pidió el divorcio y se propuso recuperar su relación, le costaba en principio ver lo bueno de su esposa. Miren qué curioso. Él la quería, la quiere, pero tanto se había habituado a criticar y criticar que cuando le tocó ahora enfocarse en recuperarla, tuvo que hacer un ejercicio de poder entonces enfocarse en lo bueno. Es una buena mujer, es una buena madre, la paciencia que me tiene, tal cosa. Entonces, eso le costó. La crítica constante puede desgastar la relación. Gesed en la disciplina significa corregir con amor. Es decir, puede que haya críticas en la pareja, puede haber cosas que de pronto uno le dice al otro, pero crítica constante, en vez de ayudar, hunde. ¿Ya? Por eso se debe suavizar con amor, destacando las virtudes del otro y ofreciendo retroalimentación constructiva. Pregúntate, ¿mis palabras edifican o destruyen? La disciplina que nace del amor siempre busca el crecimiento mutuo, no el de uno solo. Otra, le dices siempre sí a todo en aras de ayudar. Decir sí a todo puede parecer una muestra de bondad, qué buena gente soy, ¿no? Pero también puede reflejar falta de límites. Aprender a decir no con respeto es un acto de amor tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Pregúntate, ¿mi deseo de ayudar está afectando mi bienestar emocional físico? Hay personas que dicen ayudar a otros o quieren ayudar a otros aún a costa de su hogar. O sea, aún a costa de lo que, o más bien ignorando lo que dice su pareja. Entonces, ayudar tiene prioridades también. Y también hay que escuchar al otro. Entonces, ¿mi deseo de ayudar está afectando mi bienestar emocional y físico? ¿Te decidiste ayudar por algo, pero ahora se vuelve una carga? Pues tal vez no estás disciplinando ese gesto. ¿Sabías que aún el acto de dar un límite, perdón, de dar tiene un límite? Una persona no puede dar todo y no pensar en sí mismo. Eso lo aprendemos de Abraham Avinu también. Gesed de Geburah enseña que el equilibrio es esencial. Dar sin medida puede llevar al agotamiento y eventualmente a la frustración. Pregúntate, ¿estoy dejando espacio para mi propio crecimiento y descanso? Recuerda que cuidar de ti mismo también te permite dar con mayor calidad. Nuestros sabios nos explican, por ejemplo, que Abraham era Gesed precisamente. Su atributo que resaltaba, digamos, era Gesed. Y explican que nuestra matriarca Sara era Geburá. Y era un matrimonio perfecto, porque ella ayudaba a temperar ese Gesed de Abraham. O sea, ella ponía un poco de freno en ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, Abraham le ayudaba a suavizar a ella su disciplina. ¿Ya? Entonces, ese es el equilibrio que tiene que haber entre una cosa y la otra. Entonces, dar tiene un límite. Veámoslo, por ejemplo, con el tema de lo que es el maaser, lo que el Yatra llama el diezmo, que es algo que se llevaba al templo. Y hablamos hoy día está la costumbre, la buena costumbre de hacer, sacar ese diezmo y darlo a instituciones de Torah, etc. Y aún con eso hay un límite. La halajá trae que si una persona quiere dar más del 10 porque puede, tiene solvencia, la ha prosperado, puede hacerlo, pero tiene máximo hasta el 20. O sea, la halajá prohibió dar más del 20%. Si dar fuera bueno, ¿por qué tienen que prohibir un límite? Entonces, ese es el punto. Porque dar a ese nivel es algo que no se está haciendo bien. Te va a afectar tarde o temprano. Entonces, aún en ese acto, que es algo muy, muy bueno, que tiene muchas enseñanzas sobre esto, aún en ese acto, los sabios, con lo que respecta al maaser, establecieron en el Shulchan Aruch que se permite hasta el 20%. Máximo de eso no. ¿Por qué? Entonces, entendemos que dar tiene límites. ¿Por qué? Porque puede ser que se llegue a puntos donde en verdad te estás afectando tú mismo por querer dar de donde no tienes o algo así. ¿Ok? Eso es disciplinar o más bien suavizar la disciplina. Suavizar con amor, con benevolencia. Quedamos entonces en el día 8, que es el primer día de la semana de Geburah. Y la próxima clase, Besot Hashem, seguimos con el día 9. Voy a ver aquí preguntitas que tienen por el chat y también voy a escuchar si tienen alguna pregunta. Vamos a ver primero aquí en el chat. Dice, ¿Hábitos atómicos? James Clear, creo que sí. El autor no me acuerdo ahorita, pero sí, el libro se llama Hábitos atómicos. Ah, bueno, sí, ahí Norma confirma que es el mismo. Okay. Bueno, no sé si tienen alguna una pregunta, algún comentario que quieran hacer. Pueden levantar la mano y les voy escuchando. ¿Hay preguntas? Ok, Baruch Hashem, todo está entendido. Ah, por acá levantó la mano Patti. Adelante, Patti Hernández.
Gracias, Rob. Pues nada, nada más como comentario, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que yo pues prácticamente soy nueva en sus clases. Pues con esta, si no me equivoco, es mi tercera clase. Y la verdad es que estoy fascinada, agradecida con Hashem por estar aquí, por escucharle, por aprenderle. Ya le contaré cuando tenga el libro en mis manos, pero pues muchas, muchas gracias y le agradezco porque es su explicación es tan, tan buena, o sea, deja todo tan claro que pues no realmente yo creo que por eso no hay tantas preguntas porque todo lo va dejando muy, muy claro y pues mucho que trabajar, mucho, mucho que trabajar. Yo le agradezco mucho y Shalom.
Gracias, gracias, Pati, por tu comentario y me alegra muchísimo porque aquí seguimos creciendo y estudiando y la verdad que en lo personal también me ha ayudado mucho lo que he aprendido y por eso quise compartirlo en el libro y que sea de mucha bendición. Por ahí dejé mi WhatsApp ahí en el chat de acá de la reunión. Para quien desee contactarme, que quiera una reunión conmigo o algo así, tengo una persona que atender, bueno, una pareja, pero también los que ya estudian conmigo saben que a veces mis tiempos son. Ahorita estoy de viaje, estoy trabajando por una supervisión de una producción de atún que estábamos haciendo. Baruch Hashem la terminamos ayer, hoy solamente estaba haciendo el etiquetado, entonces hubo el espacio para la clase, Baruch Hashem. Entonces, ahí dejo mi contacto también por si quieren contactarme con mucho gusto y en la medida de mi tiempo les voy atendiendo. Por acá levantó la mano también Reina Peralta. Adelante.
Shalom, Rab, shalom a todas.
Hola.
Como que me llamó la atención la explicación que dio acerca de la autocompasión. Y no sé si como que identifiqué a mi esposo en esa parte. Él tiende a ayudar mucho, a ser muy, apoya mucho a las personas, pero después se siente abusado. No sé si tenga que ver con eso.
Sí, tiene algo que ver, pero se relaciona más con lo que dijimos en la semana pasada, de disciplinar el Gesed. Mire que acá es Gesed de Geburah, aquí es como suavizar la Geburah, suavizar la disciplina. Y el otro caso, que es la primera semana, es cómo disciplinar entonces Gesed, o sea, cómo ponerle un poco de geburá, de disciplina a Gesed. Eso está más relacionado con ese aspecto de la Sefirá. Es importante, importantísimo, importantísimo que él mismo reconozca, digamos, esa situación. Que usted de pronto, si es la que está en clase, pues le ayude a analizar, como dijimos, con mayor, ma, con, de manera. Pues con cariño, que no se sienta pues, tampoco cuestionado y esto, pero si hay la manera de transmitirle ese mensaje de pronto de lo aprendido y él lo puede también asimilar y puede darse cuenta de eso, pues toca trabajar en eso, en disciplinar el jefe. Dijimos, de hecho, allá en esa clase yo comenté que las personas que no disciplinan el jefe tarde o temprano se van a sentir así, como que abusan de la confianza. Entonces yo decía, si a una persona le pasa esto, necesita disciplinar porque si pone límites en estas cosas, va a saber también cuándo decir no, va a saber también cuándo ayudar de una forma diferente. Entonces, eso está relacionado con Geburá de Hesed, la semana anterior. Pero sí, es importante el ejercicio de darse cuenta de ciertas cosas y poder entonces trabajarlas.
Ajá. Lo
Vale.
que pasa es que también sí entiendo esa partecita, pero haga de cuenta que lo que sucede es que como que se le empieza él a pensar que están abusando de él, pero no para allí, sino que ya después como que ese abuso, como que ya después lo ve muy como si se repitiera y se repitiera y se repitiera, no solo de una forma y no solo con una persona, sino que a veces con varias, y entonces nosotros, ¿cómo le diré? Como que él despierta a esa situación hasta que ya esa situación se refleja en él y en mí. No sé si me explique. Entonces, allí es donde yo digo, bueno, sí. Yo sé, ¿verdad? Como usted acaba de explicar, que es fácil para nosotros que no tenemos ese problema, verlo en los demás. Pero yo lo que le comento a él es, cuando tú te comiences a sentir víctima, pues empieza a hacer algo. Incluso háblate a ti mismo y dite a ti mismo, o sea, no, no soy víctima. Lo que necesito es trabajar. Como usted comenta, él recientemente acaba de empezar a escuchar las clases, las que ya están grabadas, porque sí le comenté, le digo, están muy bien, son muy, pues sí, las necesitamos, como no ágidas, las necesitamos, porque de repente no tenemos ninguna noción, ni siquiera, pues, de todo lo que usted nos esté enseñando. Y como usted comenta también, o sea, a eso hemos venido, a trabajarnos y a mejorarnos y a mejorar y a hacer de este mundo, pues, un lugar mejor. Entonces, muchas gracias. Bendiciones a todos.
Vale. De hecho, sí, muchas gracias también por comentar. Y de hecho, es lo que comentaba, a veces en estos temas de pareja, y entiéndase pareja, el amigo, la amiga, lo que sea, pero hablando de la pareja matrimonial, precisamente cuando uno de los dos tiene una dificultad en este aspecto de Gesed antepone al otro antes que el bienestar personal y la familia y el hogar, arrastra a los otros. Entonces los otros también se ven afectados a esto. Lo importante es que aquí Baruch Hashem, que él está en las clases y que está empezando a escuchar, ojalá puedan adquirir el libro, ya está en versión Kindle, que cuesta solamente $10 y lo pueden ver en una tablet con Kindle. Allí la idea sería precisamente que en la lectura y el repaso va uno desarrollando esa capacidad de analizar. Y a pesar de que usted se ha dado cuenta, por ser su esposa, se ha dado cuenta de muchas cositas que de pronto hoy comparte, nunca va a ser igual cuando él mismo las identifique y empiece a hacer su introspección, porque es que precisamente hay muchas cosas que de pronto internamente él tiene que descubrir y que nadie lo va a hacer por él. Entonces, cuando él empieza ese proceso de aprendizaje y de estudio, de reflexión, él va a empezar a descubrir causas, razones y va a empezar entonces a hacer un trabajo. Y sobre todo hay que tener en cuenta, que también lo dijimos al principio del libro, entender que no, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. ¿Ya? Es un proceso gradual, a veces parece lento, pero lo importante es empezar a desarrollar esa conciencia y ese trabajo. Entonces, Baruch Hashem, que han empezado en ese proceso de estudiar, y bienvenidos a este espacio. Dice por acá María Felisa, dice: Rabino, buenas noches. ¿Usted puede compartir el documento o es un libro? Yo tengo el documento porque soy el autor, o sea, yo lo escribí. El que le mostraba allí es mi texto, el que escribí, pero no lo puedo compartir por tema de copyright. Ya, o sea, lastimosamente, en este tema no agida la gente también, es una de las cosas que transgreden también. O sea, el tema de compartir libros, PDF, hay gente que tiene libros que no sé cómo los consiguieron y no deberían estar compartiéndolos a veces porque son temas de derechos de autor. Y ahí mismo dice, hay libros que dice que está prohibido incluso sacar copia, está prohibido imprimir, está prohibido, y aún así la persona lo hace. Entonces, no se puede. Pero lo pueden comprar en Amazon. Ahí en Amazon, los que están en México, Amazon México lo pueden buscar, se llama Descubriendo tu luz interior. También de pronto Gisela les comparte el enlace, ella lo tiene también, que lo publicamos hoy recientemente en Kindle también, entonces ahí lo pueden averiguar. Dice, se puede mencionar nuevamente el nombre, así, listo. Ahí compartió Norma también el enlace, creo, ¿cierto? Es el enlace del libro. Los que están en México, búsquenlo en Amazon México, porque me di cuenta que por el enlace de Estados Unidos, no sé por qué no deja enviar para México. Entonces, desde Amazon México lo pueden adquirir directamente. Dice, personas que dicen una cosa y actúan de otra forma, dice Claudio, realmente causa confusión, por eso prefiero ignorarlas. Dijimos que parte de la geburá, de la disciplina, es alejarse precisamente de aquello que precisamente no nos conviene. Pero les voy a decir algo. Cuando nosotros expresamos algo de otra persona, cuando decimos tal o cual persona es así, tal o cual persona es esto, Dicen los sabios en el Talmud que precisamente o sea, se nos hace más fácil mirar hacia afuera y hay que desarrollar la habilidad de mirar hacia adentro, que es lo que el libro nos enseña. A veces identificamos cualidades en otros porque las tenemos inconscientemente o tenemos algo parecido. Entonces, esa es una manera de mejorar. No estoy diciendo que lo que dice el señor Claudio es porque le pase. No estoy asegurando eso, no puedo asegurarlo, no soy quien para asegurarlo. Lo que estoy invitando es a que cuando decimos o pensamos algo de alguien, preguntémonos si lo estoy haciendo, es decir, porque identifico algo de lo que tengo que alejarme, o tal vez en verdad no me estoy tomando el tiempo de analizar internamente, como decíamos, que de pronto una persona escucha la clase y dice, ah, yo sí quisiera que fulanito estuviera aquí escuchando él. Esa persona está pensando en el otro, en el otro, no ha desarrollado esa visión interior. Entonces, lo primero que se nos ocurre o lo que se nos viene a la mente son otros, ¿ya? Pero el ejercicio aquí es hacia uno, es el de mayor importancia, porque es que, como dije hace un momento, yo soy el único que conozco en verdad mis luchas. Otras personas pueden ver ciertas cosas, ¿ok? Las ven, me ayudan a entender, pero el único que tiene toda la autoridad y el conocimiento para poder identificar y corregir cosas soy yo. Porque eso, nadie está dentro de mí y nadie conoce de pronto mis pensamientos y cosas. Entonces, eso es importante, hacernos esa pregunta. Si cuando veo algo en otro, también tomémonos ese tiempo de mirar si no está ese asunto en mí o no estuvo o es algo que también me está dando una pista de mi trabajo. Y bueno, por acá terminamos con Norma que levantó la mano. Adelante.
Hola Raf, hola a todos.
Hola,
Como
hola.
siempre, pues este libro, cuando todos no preguntamos, digo, no entendimos o es que tenemos mucho que trabajar.
Sí.
Yo en
O
lo
quedó muy
personal me
claro.
siento así. Quedó claro, pero es mucho en qué trabajar, mucho, mucho que procesar. Pero ahorita cuando estábamos ¿cómo se llama? En Malhut de Hesed. Y en el ejercicio de piensa en aquellas cosas que han enriquecido tu vida y te han hecho saber cuán importante eres. Dije, ahorita que ya con la explicación, ¿no? Eso es bien difícil. Es bien difícil uno pensar en qué lo enriquece a uno. Sin embargo, siento que en este año, bueno, más del año, como que ya voy procesando, apenas procesando. En qué me ha enriquecido. Y justo hoy, con mi tía, que pues Baruch Hashem está acá visitándome, la semana, creo que hace 2 semanas, yo le comentaba a alguien, para el propósito del cual el viaje de mi tía era el primero, no se cumplió nada. Y entonces yo me frustré y yo me empecé como a poner muy enojada y porque, bueno, muchas cosas. Pero luego me puse a pensar así, ok. Si no es para eso, entonces ¿para qué es? Yo algo voy a aprender de aquí. Y muchas cosas he aprendido. Sin embargo, hoy, justamente hoy, y ahorita que usted leyó esto, dije, es cierto, estábamos hablando de la familia, ¿no? De cosas y cosas que yo no sabía, inclusive. Pero había una personita en particular que era muy, muy tacaña, la esposa de un tío. Era exagerado, pero exagerado. Entonces yo era bien niña y yo le digo, ay, sí, yo me acuerdo. Como yo era bien curiosita, yo andaba siempre jugando sola y me metía a la cocina y son de esas hornillas de barro. Y a la hora de la cena yo sabía que ella batía solo un huevo para darnos a 5 niños. Y yo la miraba que hacía espuma, le digo a mi tía, batí, 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 se estaba más batiendo. Y yo decía, ¿por qué si ahí hay un montón de huevos? Porque tenían o sea, exageradísimo. Y yo no entendía, yo no entendía. Y ahorita platicando le decía, ah, no, sí es cierto, sí era mala, pero yo no sabía que era mala. Pero sí era mala y le digo, pero mire tía, para todo ayuda para bien, le digo. Porque ella comenta otras cosas de ella y con enojo y así. Le digo, pero mire. Ahora que lo pienso bien, a mí se me quedó grabado cómo ella batía el huevo. y que realmente nos alimentaba a cinco niños, mis dos hermanos y otros primos, ¿verdad? A los de ella sí les daba un huevito a cada uno, pero nadie sabía, solo yo que era la metida, ¿no? Pero le digo, mire que todo ayuda para bien, porque cuando yo estaba en la universidad, pasé situaciones de carencia, pero yo me acordaba que ella batía el huevo. Y se ríe
Lo
mi
hacía
tía y
rendir.
sí. Entonces yo ya comía, le dije. Y se ríe ella, me dice, ay, Normita, usted, ¿cómo mira las cosas? No le digo, es que ahorita la situación es que yo ya me pongo a pensar todo esto que estoy pasando, porque igual pasó algo que ella tuvo que ver. Digo, todo esto que yo estoy pasando, ahorita yo no lo veo. Yo no sé para qué es, duele, pero yo no sé, le digo. Ay, pero quizá en un par de años lo sepa, ¿le? Y me voy a reír así como nos reímos ahorita con lo del huevo. Pero entonces cuando usted dice ahorita las personas y oportunidades, esto es algo bien difícil, pero es porque no nos detenemos a verlo, pienso yo. Ahorita me cayó como el 20 de todo, es porque no nos detenemos, que aprendemos y luego se queda en nuestro subconsciente y hacemos algo que se nos quedó, que aprendimos, o como yo con el huevo. O sea, yo hasta ahorita me doy cuenta que yo hacía rendir el huevo porque lo aprendí de esta señora tacaña, pero se quedó en mi subconsciente. Entonces digo, hay que escarbar dentro de uno, que hay muchas cosas que se nos quedan de situaciones fuertes, de situaciones feas, pero que en una situación que realmente la necesitamos, ahí es donde nuestro cerebro, o sea, ¿cómo es Dios de perfecto que en ese momento se activa esa parte y ¡pum! Lo hacemos. O
Claro.
sea, no sé, me deja mucho que pensar esta parte de que tengo que meditar más. Y
Así es,
quizá
así es.
no tengo que esperar muchos años para saber si medito más. Eso.
Claro.
Y luego en la parte de Geburá, aquí usted pone, dar sin medida puede llevar al agotamiento. Y sí, a mí me pasó, a mí me costaba decir no. Y trabajé, o sea, sigo trabajando en eso. Y sí, uno llega a agotarse y eventualmente a la frustración. Bueno, a mí no me llevó a la frustración, sino que al enojo de como dijo la señora, la gente abusa, no a victimizarme, pero sí al enojo de la gente abusa. Entonces, ¿para qué dar? Pero es por eso, el no saber decir no. Entonces, no,
Así
solo
es.
esos pequeños comentarios. Gracias, Rabín.
Gracias, muy, muy importante. Si sabes que dijiste dentro de todo lo que dijiste que son muy valiosas las reflexiones, dijiste algo importantísimo. Dice, a veces no nos detenemos a pensar, a reflexionar. Ahora, ¿sabes por qué pasa eso también? Porque hoy se hace más difícil. Estamos bombardeados con información, con el celular en la mano siempre. O sea, en verdad, incluso a veces, cuando no, por lo que vivimos en esa época en que no había internet, ni YouTube, ni esas cosas, y tampoco era fácil como acceder a audífonos, a tecnología, a mí me tocó eso. Yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho un viaje en un autobús, mirando el paisaje, me distraía. Ay, la gente ya no mira ni por la ventana, va siempre con los audífonos y con el celular. ¿Ves? Entonces estamos hiperconectados. Y ahorita el reto es desconectarnos. Nosotros tenemos algo llamado Shabbat. El Shabbat nos ayuda a desconectarnos. En verdad que es un descanso. Ya es un descanso tremendo. Pero eso que tú acabas de decir, se necesita ese espacio para reflexionar y se necesita que la persona se desconecte, inclusive que aparte su celular, que lo ponga en otro lado. Este tiempo es para mí. Es un tiempo para lo que decía, el tiempo de amarse uno mismo, el tiempo de tomarse el tiempo de reflexionar. No debe haber nada allí, o sea, no debe haber ni celular, nada. Incluso hay quienes hacen el tema del Libro de Dud, que lo aprendieron de que Breslev lo enseña. A mí personalmente me conecta a la naturaleza, el verde, me hace sentir bien. En este hotel, por ejemplo, donde estoy, estamos en Costa y hay unos pasillos que tienen unos jardines verdes y me encanta pasar por allí. O sea, me relaja mucho No, pero entonces cuando uno descubre también en esa parte del amor propio, descubre qué cosas te ayudan, qué cosas te relajan, qué cosas te desconectan, entonces también atesora eso y también entonces tómate ese tiempo y tiene uno que sí o sí poner el celular por otro lado, porque ese sí lo carga uno siempre. Entonces, ese tiempo de amor propio, de imbodedú, como le quieran llamar, o de reflexión, de conversación interna, de conversación con Hashem, lo que te quieran decirle en ese momento. Nos va a ayudar a desbloquear recuerdos, nos va a ayudar a ver también cosas que de pronto no las hayamos visto desde otra óptica, la miramos ahorita con esta óptica de la Torah. Entonces, se necesita, yo diría que sí o sí, sacar ese tiempo diario y desconectarse. No tiene que ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Miren, aunque sean 10 minutos, uno descansa. Ya, uno ve otra cosa. A mí me pasaba, por ejemplo, ayer, antes de ayer, me tocó turno de noche. Yo llegué de Colombia y me tocó, llegué como que a las 3 de la tarde, creo que llegué 4. Descansé un momentico mientras ponía maletas, todo, y me fui a la empresa y me tocó, estuve de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. O sea, me tocó turno de noche. Estábamos cocinando un atún y eso, entonces pendiente de eso. Y hubo momentos que me retiraba a la oficina, porque no tengo una oficina ahí, y apagaba la luz y me dormía ahí en la silla unos 15, 20 minuticos y eso me reponía fuerza. aunque sean 15, 20 minuticos, uno repone energía. Entonces, lo mismo yo pienso acá, sacar esos 15, 20 minutos para dedicárselo no solamente a uno, sino a esa conexión con Hashem, ese agradecimiento de las cosas, ver esas cosas que también. Uno ha pasado y que de pronto hoy ve lo valioso que fueron, es parte del proceso de esta terapia de introspección. Entonces, bueno, esa parte importantísima que lo mencionaste. Ok, muchísimas gracias por compartir también sus reflexiones, por compartir también sus preguntas. Les deseo una bonita noche, un resto de semana excelente. Ya sabe que ahí les del contacto también, cuando quieran, quien quiera escribirme. Consultar algo, no tengan pena y que Hashem les bendiga muchísimo y escuchemos buenísimas noticias.
Gracias amigos por acompañarnos hasta el final de esta hermosa clase. Y pues bueno, los esperamos con el favor de Hashem para dentro de 8 días para continuar aprendiendo, para seguir descubriendo nuestra luz interior. Y bueno amigos, también los invitamos el día de mañana aquí por la frecuencia universal. A las 8 de la mañana tenemos una clase con el rabino Ariel Groisman sobre los fundamentos de fe número 3. Así que los esperamos amigos. También nuestro estimado rabino estará dando un certificado de asistencia para estas clases y también hará un examen acerca de estas hermosas clases que nos estará compartiendo. Todos estamos invitados a participar. Y los esperamos con el favor de Hashem el día de mañana, 8 de la mañana, hora México. También todos estamos invitados a participar. El Centro Noájida Mundial nos hace la invitación para el día de mañana a las 9:30, hora México. Esta es una clase con un tema muy interesante y de actualidad. Este tema se llama Noájidas, tácticas y estrategias de convivencia. El día de mañana, 28 de diciembre, terminando la clase con el rabino Ariel, con el favor de Hashem. Esta clase es a las 9:30, hora México. Todos estamos invitados. Será vía Zoom y por la frecuencia universal. Así que amigos, los esperamos a estas dos hermosas clases. Bueno amigos, me despido, soy su amiga Ana Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones, buenas noticias. También los invitamos a que nos acompañen en los diferentes programas de Enlace Noájida Radio, la frecuencia universal, el día lunes con nuestra amiga Ichel Nava, martes Historias de Muná, miércoles El Arte de Educar con Amor, miércoles Varones Noájidas, viernes Los Jóvenes con comentarios para el mundo Noájida, también la recepción de Shabbat para Noájidas, sábado con los pequeñitos, 12 del día, y así sucesivamente les estaremos comentando sobre las clases que vamos a estar teniendo. Ahora sí me despido. Muchas bendiciones para todos. Shalom.